Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos un día más a la Radio del Norte de Tenerife, Gente Radio, en sus mañanas con Gente Radio. Saben ustedes que hoy ya es miércoles 29 de marzo del año 2023, nos quedan dos días del mes de marzo y ya se viene encima la Semana Santa. Pero bueno, lo primero y más importante que quiero comentarles es que ayer se cerró el Parlamento de Canarias durante dos meses. Y esas vacaciones las vamos a pagar todos nosotros porque nuestros diputados no pueden dejar de cobrar su pequeño sueldo. Ayer dieron cuenta de esta legislatura, en mi opinión con más pena que gloria, una legislatura convulsa, y comentaremos con algunos analistas en el día de hoy cuáles son las conclusiones que podemos sacar como ciudadanos de esta comunidad autónoma. Dos meses de vacaciones pagadas es lo que viene por delante, sin más decretos ley, sin más iniciativas legislativas y sin más trabajo del que todos somos conocedores, ¿verdad? Nos han afectado y mucho en lo que llevan trabajando en esta legislatura. Clara Ponsatí, la antigua consejera del gobierno de la Generalitat y actual eurodiputada, se permite venir a Barcelona para que la detengan y en olor de multitud salir seis horas después de que los Mossos la descubrieran, de la detuvieran en plena calle. ¿Golpe al independentismo? No, se vuelve a demostrar que el independentismo catalán está claramente fracturado. También analizaremos este extremo en la mañana de hoy. Una de las noticias que a mí más me llama la atención hoy, intentaremos sacarla en la tertulia, es que nuestra Ana Obregón, nuestra querida Ana Obregón, ha decidido, y ya lo es, madre a los 68 años. ¿Cómo? Pues con un vientre de alquiler. ¿Dónde? En Estados Unidos. Siempre hubo ricos y hubo pobres. Esto está prohibido en España, pero los españoles que quieren ser padres o madres a altas edades y utilizando la técnica de del vientre de alquiler, pues ya saben dónde tienen que ir. Don Dinero es poderoso caballero, pero bueno, reflexionaremos si es conveniente traer un ser vivo a este mundo cuando la única parte ascendente tiene 68 años. Un debate que a mí me parece muy interesante. Además, un padre sabemos que ha sido condenado en Rusia por un dibujo a favor de la paz o en contra de la guerra de su hija en un colegio ruso. Impresionante que aquí estemos perdiendo el tiempo en luchar por unas libertades a veces un poquito absurdas, que en vez de libertades son pérdidas de derechos, y que miremos para otro lado con las cosas que pasan en otros países teóricamente modernos y progresistas, o por lo menos eso dicen algunos, ¿no? Y te lo toman como ejemplo a seguir. Un padre en la cárcel, bueno, o sea, esa fuga, pero estaba en arresto domiciliario por el dibujo en contra de la guerra de una niña. Marlaska ha recibido un varapalo del Tribunal Supremo, pero él dice que tiene que leer las sentencias antes de cumplirlas. Pérez de los Cobos debería ser restituido de manera inmediata, puesto que el Tribunal Supremo anula su cese. Mientras, la exdirectora de la Guardia Civil va poniendo en conocimiento, no sé si de la opinión pública o de la justicia, creo que más bien de la justicia, que entre ella y su marido iban acumulando un patrimonio inmobiliario bastante serio. Ya se le han localizado en torno a 4 propiedades inmobiliarias compradas, según parece, con dinero efectivo proveniente de algún tipo de cobro de dinero público a través de subvenciones de la Junta de Andalucía en las actividades profesionales, que se multiplicaron por 120 en el paso del tiempo que esta señora fue directora de la Guardia Civil. Pero Marlaska insiste en que el caso Cuarteles es un caso de corrupción del Partido Popular. Ni el fútbol nos alegra. España perdió ayer con Escocia, a la vez que conocíamos que ya ha sido sustituida la presidenta o la primera ministra escocesa por un político de origen afgano. Lo de la presencia hindú y pakistaní, y perdón, afgano no, pakistaní, pues es muy relevante en la primera línea política de Gran Bretaña. Eso quiere indicar a lo mejor que la India tiene un peso importante en la geopolítica actual, pues debe ser que sí. Bueno, pues felicitemos, a ver si nos alegramos de algo, a los que hoy se le celebran su onomástica. Segundos, Catalina der Frutas, Guillermos y Eustasios. Felicidades a todos ellos. Y hoy también cumplen años gente, entre los que cabe destacar a Marc Jenner, piloto de Fórmula 1 español, que cumple 49 años. Marc Overmars también, exfutbolista del Barcelona, también cumple 49. Y Rui Costa cumple 50, futbolista portugués. Muy buen futbolista, en mi opinión. También Esther Arroyo, Miss España en el año 1990, que cumple 55, y Elle Macpherson, una de las mujeres más bellas del mundo, también modelo y actriz australiana, que cumple 59. Christopher Lambert, el incombustible actor estadounidense, además inmortal, por aquello de la película que hizo, cumple 66. Y si no hubiese fallecido, uno de los grandes compositores europeos del último siglo hubiese cumplido 79 años. Se trata del compositor griego Vangelis, falleció en el año 2022. Hoy celebramos el Día Mundial del Piano, también el Día de los Veteranos de la Guerra del Vietnam, y en España se celebra el Día Nacional del Trasplante, sacando pecho que los españoles somos number one a nivel mundial en este tipo de actividades. Somos los mayores donantes de órganos y de sangre, hasta que algunos se pensaron que después del COVID había que dejar de donar sangre. Pero bueno, hoy celebramos el Día Nacional del Trasplante, donde no está la hemodonación, pero también tenemos que reflexionar que a ver qué está pasando con la donación de sangre, fundamentalmente en Canarias. Otro tema que también está ahí escondidillo. Bueno, vamos a recordar lo que tal día como hoy, 29 de marzo, aconteció en la historia. Y paramos en el año 2021, año en el que nos despertamos en medio de la pandemia, conociendo que en el canal de Suez se había bloqueado un pedazo de portacontenedores, el Ever Given. Se empezaban sus tareas de reflotación y después de 6 días bloqueados consiguieron desbloquear el canal de Suez, tan importante para la navegación marítima. Esto ocasionó, pues ya en el 2021, un incremento de los precios de absolutamente todo debido al bloqueo del tráfico marítimo internacional, y se empezó a hablar ya de la falta de suministro proveniente de China. Desde entonces hasta hoy no ha hecho otra cosa que subir el precio de absolutamente de todo. Año 2017, tras conseguir la aprobación del Parlamento Británico, el Reino Unido de la Gran Bretaña comunica al presidente de la Comisión Europea la intención del país de abandonar la Unión Europea. Comienza de esta manera el proceso del Brexit, que actualmente sigue acompañándonos y con unas consecuencias bastante desagradables, fundamentalmente para la población británica, también para algunos europeos. Año 2010, suceden los atentados terroristas del metro de Moscú, en Rusia. En varias estaciones de metro se provocan decenas de muertos y cientos de heridos. Problema con los chechenos, que sigue sin estar todavía resuelto. 1989, se inaugura en París la pirámide como nueva entrada del Museo del Louvre. Algunos pensábamos que eso estaba ahí de toda la vida, pero no. Fue en el año 89, hace relativamente poco, tantos como 44 años, que se inauguró esa pirámide de cristal emblemática. Año 1976, en Argentina, 5 días después del golpe de Estado, el teniente general Rafael Videla asume oficialmente la presidencia del gobierno de este país amigo de Argentina. Año 76, un año después que falleciera nuestro dictador, empezaba una gran dictadura que acompañó durante muchos años al pueblo argentino. Año 1973, el último soldado estadounidense abandona Vietnam tras la finalización de la guerra y la derrota de los Estados Unidos a manos del ejército vietnamita. Un auténtico fracaso. Detrás de eso, los Estados Unidos no han metido la pata nuevamente como lo hicieron ahí, aunque también las derrotas bélicas acompañan a los Estados Unidos, no solamente a Rusia. Año 73, y parece que fue ayer. 1956, ya nos vamos un poquito más para atrás. Un año triste para nuestro rey emérito campechano, don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Mata accidentalmente a su hermano menor, Alfonso de Borbón y Borbón, con un disparo en la frente con un revólver del calibre 32. Todo indica que fue un accidente, pero dentro de la leyenda negra se dice que esa pistola fue regalada en la Academia General del Ejército, al que va a ir su nieta dentro de poco, por el dictador Francisco Franco. La pistola que mató al hermano del rey fue regalada por el dictador. Es toda una historia muy oscura de la España negra de aquella época. Año 1945, 29 de marzo, último día de los bombardeos aéreos con los misiles famosos, tristemente famosos, misiles V1 sobre la ciudad de Londres, que ocasionó miles de muertos durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, como los coletazos finales del ejército nazi, que le quedaba poco, pero seguía matando. Pues tal día como hoy, 29 de marzo, poco antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos la parte europea, se acabaron los bombardeos sobre Londres con misiles V1. Año 1871, también en Inglaterra, la reina Victoria, la famosa reina Victoria que dio nombre a una época, la época victoriana, inaugura el Royal Albert Hall en Londres. Quien no haya ido a verlo, que lo vea, porque merece la pena. Un edificio muy singular. Y finalmente vamos a parar en el año 1830, año en el que en España el rey famoso, el felón Fernando VII, deroga la ley sálica, por la que las mujeres no podían acceder al trono, y se promulga la pragmática sanción, por la que su hija mayor, en aquella época Isabel II, podría reinar en España. Gracias a esa ley podemos tener la próxima reina Leonor, la actual princesa de Asturias, desde el año 1830. ¿Hay que cambiar la Constitución española? Pues probablemente sí. Pero bueno, la Constitución española permite que reine una mujer, pero lo que no permite es que reine una mujer si ahora a Felipe se le ocurre tener un hijo. Eso habría que arreglarlo, ¿no? Bueno, pues desde 1830 hemos tenido ocasión ya de hacerlo, ¿no? Seguimos teniendo en vigor la pragmática sanción. Bueno, pues paramos aquí al recuerdo, a las efemérides que nos acompañaron 29 de marzo, y vamos a saber qué nos va a acompañar hoy 29 de marzo, pero miércoles del año 2023, en materia climatológica, que se avecina, parece una ola de calor. Vamos a saber en qué consiste esa ola de calor, o cómo se nos presenta el día de hoy, y como siempre nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas diurnas suben en ligero a moderado ascenso. Se superarán los 30 grados en medianías, especialmente de las vertientes sur y oeste. Se esperan hoy máximas de 31 grados en Candelaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife, 27 en La Laguna, 24 en Puerto de la Cruz. El viento también será protagonista, de componente nordeste, de intensidad floja a moderada, que se irá intensificando a partir del mediodía, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en la vertiente sudeste y extremo noroeste. Brisas en costas del oeste. El cielo estará despejado con entrada de calima en altura a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ayer se celebró el último pleno en el Parlamento de Canarias. Una legislatura bastante convulsa, aderezada por infinidad de acontecimientos, todos ellos desagradables, pero sin la presencia de Ángel Víctor Torres, que estaba en Madrid acompañando al socialista Héctor Gómez, que no sé qué relación le une a Ángel Víctor, pero yo no sé si era más importante ir a celebrar que se estrenaban los tinerfeños con su primer ministro de la democracia, o que se cerraba el mandato, la legislatura parlamentaria en la sesión de ayer. La verdad es que tengo mis dudas, que era más importante. Pero Ángel Víctor no tuvo dudas, se fue a Madrid y nos dejó aquí de la mano de Román Rodríguez, que representó lo que es la presidencia del gobierno, siendo vicepresidente. El gobierno reivindicó en el día de ayer los resultados del gobierno del cuatripartito, el Pacto de las Flores, como hace habitualmente, ¿no? Mientras que la oposición pues acusaba de la mala gestión tras esa lista de desgracias que el representante del Partido Popular, el señor Enseñat, las relacionó, y se las cuento. Los incendios forestales pavorosos, que con las que empezamos la legislatura, el cierre de todos los aeropuertos por la calima de aquellos carnavales previos a la pandemia. También poquito antes de la pandemia se produjo la quiebra del operador turístico Thomas Cook, del que ya no hablamos y que fue una convulsión en el sector turístico, un miedo atroz, y ya parece que no pasó nunca nada, ¿no? También nos acompañó durante esta legislatura, el confinamiento que paralizó la actividad económica al 100% con un cero turístico histórico, la erupción del volcán de La Palma, la inflación galopante que desde entonces se viene produciendo, incrementada por la situación internacional de la guerra de Ucrania. Bueno, pues ante esta situación, el líder nacionalista progresista del Partido Nueva Canaria, digo nacionalista progresista porque está en un gobierno de progreso y dice que es nacionalista, por lo menos habla de la canariedad, pues sentenció con una frase lapidatoria, ¿no? Si en estos 4 años hemos sido capaces de responder a lo ordinario y a lo extraordinario, en otros 4 años más le damos la vuelta a esto. Lo mejor está por venir, que diría Ángel Víctor Torres. Bueno, pues también tuvo una frase gloriosa el señor Rodríguez, donde dijo que todo esto va a pasar a pesar de plañideras, los de la mortadela, los cutres y los mediocres. Esta frase lo dijo como punto y final a una legislatura, ya digo, muy, muy correcta. Los de la mortadela, las plañideras, los cutres y los mediocres. Así se refirió a los grupos de la oposición que acompañan al equipo de gobierno en el Parlamento Canario. todos ellos representantes de la ciudadanía canaria. Son nuestros representantes legales. Plañideras, los de la mortadera, los cutres y los mediocres. Esto es una conversación de bar, señor Rodríguez. Pero bueno, usted lo dijo en la Tribuna de Oradores del Parlamento Canaria, sede de la soberanía popular de esta comunidad autónoma. Usted sabrá. A mí me llama muchísimo la atención. Un bonito punto y final a la legislatura. Bueno, pues, ¿qué más cosas se dijeron allí? Antes de que tomen sus 2 meses bien merecidos de vacaciones pagadas. Porque, claro, si no cobraran, pues estaría bien, ¿no? Ha acabado la sesión del Parlamento, ha acabado esta legislatura. Bueno, pues ya está, ¿no? Adiós, adiós, adiós. Se le indemniza los despidos y tal. Si hay que indemnizar. No, ellos siguen cobrando. De eso sí se han preocupado. No sé si habrán sacado muchas medidas legislativas, muchos decretos, leyes, que ha sido el modelo habitual en esta legislatura, pero no, el habitual no, el más utilizado, eso de aprobar la ley en el Consejo de Gobierno y después, 30 días después, someterla al Parlamento, como estaba aprobada ya, porque había mayoría, pues ya la ponen a funcionar antes de que se apruebe por el Parlamento. A mí me parece que eso es una falta de respeto al propio Parlamento, pero bueno, ha sido lo que han hecho este gobierno de las flores, el Pacto de las Flores, y así se los cuento. No se han preocupado de un compromiso que tenían todos los grupos parlamentarios del anterior arco parlamentario, del antiguo Parlamento de Canarias, de reformar la ley electoral, que hicieron de una manera provisional no, parcial, con ese incremento de 10 diputados con la lista regional antes de las elecciones del año 19, y que tenían el compromiso de abordar esa reforma de la ley electoral tan injusta, o por lo menos tan poco representativa de un voto, un hombre, un voto, en igualdad de condiciones. Ya conocemos la triple paridad y todo este tema de las islas menores, que hay que tenerlas en cuenta, pero bueno, ellos tenían el compromiso de meterle mano a eso, de abrir el melón y debatir sobre la reforma de la ley electoral canaria. No lo han hecho. No lo han hecho a pesar de que el estatuto aprobado en el 18 sí le obligaba a hacerlo. Pero bueno, han utilizado del nuevo estatuto de autonomía lo que les ha convenido, y lo que les ha hecho trabajar, pues han dado patadas a seguir, ¿no? Como tantas otras cosas que han dejado para la próxima legislatura, el próximo Parlamento. Lo que sí han tenido tiempo es de modificar el reglamento que garantice que estos 2 meses van a ser pagados, y que además las figuras de los diputados que no repitan en la próxima legislatura, pues que tengan un periodo de adaptación a la sociedad civil común de los mortales, que no ganan 80.000 euros al año, y sobre todo esto de que los complementos y las dietas se cobren a pesar de que no se visite el Parlamento, ¿no? Pero bueno, esto sí se han preocupado de arreglarlo. Todo aquello que les favorece a su señoría, les ha corrido prisa meterlo. Román Rodríguez aprovechó su última intervención en la legislatura, en el pleno del Parlamento, para reivindicar, cómo no, la acción del Ejecutivo, que garantizó que con 4 años más le va a venir muy bien a Canarias. Es decir, ya estamos haciendo campaña electoral en la propia sede del Parlamento. Rosa Dávila, que actualmente es diputada en el Parlamento de Canarias y miembro de la mesa, aunque ahora ya va como candidata al Cabildo, afirmó que a lo largo de este periodo los canarios no tienen más ni están mejor. Y Fernando Enseñat acusó a la izquierda de esconder su mala gestión detrás de la lista de desgracias que ya le hemos enumerado hace un momentito. Pues nada, esperemos que la próxima legislatura sea más provechosa para la consolidación de la economía canaria, que no venga acompañada de tantas desgracias y que demos un giro a la situación actual de Canarias en una parálisis, en mi opinión, bastante clara y manifiesta. El caso Mediador también tiene algunas novedades en el día de ayer. Lo primero quizás es que el juzgado número 4 ha recogido una solicitud de la defensa del exdiputado socialista Fuentes Curbelo, el conocido como Tito Berni, que le pidió a la jueza que se investigaran las filtraciones que se habían producido en los primeros meses del sumario, hasta última semana, a todos los medios de comunicación que han querido recoger lo que se les iba ofreciendo. Y la verdad que es que algunos han recogido más y otros menos, pero se ha ofrecido absolutamente de todo. Y efectivamente hay filtraciones, puesto que hay formatos PDF, documentos oficiales, a disposición de la mayoría de las personas que tengan interés en cogerlo. No es una cosa puntual que se ha filtrado a un medio, no. Esto es como el mercadillo árabe, ¿no? Decía aquí, ¿qué quiere usted hoy? ¿Audio, vídeo, documentos en PDF, escaneados del juzgado número 4? Eso ha pasado. Y el que lo niegue está mintiendo. Bueno, pues la jueza número 4 ha tenido bien acordar abrir diligencias previas para tratar de detectar el origen de las continuas publicaciones en los medios de comunicación que vienen filtradas por el sumario de este juzgado. Además, también conocemos que el general Espinosa pide su libertad porque ya hoy por hoy es un cadáver social en su propia definición de sí mismo, y que no tiene ningún tipo de riesgo de destruir pruebas, ya que las pruebas las tienen prácticamente en su totalidad en los juzgados pertinentes. Además, que existe asuntos internos de la Guardia Civil, lo tiene bastante acotado. Las declaraciones de la examante del general, nos vamos a limitar a decir Che V, y el empresario Luis Monzón, previstas para este viernes, han sido aplazadas. Bueno, pues más novedades vendrán del caso Midao. Pues seguro que sí, no tengan la menor duda. Pero de momento las cosas están así. Mientras, en Madrid, Héctor Gómez asume Industria y Turismo, sin dar pistas sobre sus prioridades para la Comunidad Autónoma Canaria. Se ha comprometido a seguir la hoja de ruta de su antecesora en el cargo con extraordinaria humildad y capacidad de sacrificio. Son palabras textuales del nuevo ministro, que por cierto le agradezco que conteste los WhatsApp, porque a mí me los ha contestado, cosa que no hace Manolo Marrero, candidato al Cabildo. No pone ni deditos. Pero el señor Gómez, don Héctor, al cual tengo el placer de conocer desde el año 2009, en el que trabajé para el Ayuntamiento y que es ahora bajo su supervisión y tutela como concejal, ha sido una persona muy correcta y educada conmigo desde ese año hasta hoy, aunque en su época de portavoz no conseguimos que entrara en este programa, pero hasta mañana a las 6 de la mañana, sinceramente, me ha contestado agradeciéndome las felicitaciones que le transmití el pasado lunes y prometiéndome que iba a atenderme en la medida de sus posibilidades. Yo se lo agradezco, señor Gómez, y además todo un detalle que le honra y además una manera correcta de comportarse. Igual es su community manager el que contesta el WhatsApp, pero yo se lo agradezco de verdad porque me parece que es lo propio. No así, y se lo reclamo una vez más al señor Marrero, al que tendré el gusto de conocer el próximo día 3 en el debate foro de opinión que se va a producir por Asotelias y Alisios Norte en la Gallanía a las 5 de la tarde, al cual están todos invitados. Hay que apuntarse previamente a la página web de Alisio, pero que este medio seguramente retransmitiremos en directo, y si no lo conseguimos, pues le haremos partícipe de lo que allí se exponga. Los 5 candidatos principales, Pedro Martín, Rosa Dávila, Manolo Marrero, López Afonso y Enrique Arriaga, nos expondrán qué proponen como candidatos a la presidencia del Cabildo de Tenerife con respecto a nuestro querido norte de la isla de Tenerife. Pero Manolo Marrero no ha tenido todavía bien ni a contestarme con un dedito, ni gracias al ofrecimiento que le llevamos haciendo desde hace más de un mes de que venga a visitar los estudios para exponer pues sus ideas como líder y candidato de Unidas Si Se Puede, o Podemos Canarias, o Podemos, no sé de cómo se llamará la formación, Podemos en definitiva. Bueno, pues Ángel Víctor Torres y 10 ministros más y ministras arroparon la toma de posesión del primer tinerfeño de la democracia que ocupa un ministerio. Lo hizo ante el rey, la toma de posesión, y después se fue al Consejo de Ministros, donde ya les contaremos que también hay tensiones nuevas entre Podemos y PSOE. Fernando Clavijo, el líder de Coalición Canaria, que actualmente es senador por designación autonómica, registró ya en el día de ayer una solicitud de comparecencia del nuevo ministro ante el Senado con el fin de desbloquear la agenda canaria en materia de turística, que depende de su ministerio, y abordar asuntos de especial sensibilidad para nuestras islas. Considera el señor Clavijo que la excepción de la aplicación de la tasa verde, que entrará en vigor en el año del 2024 y que podría suponer la pérdida de hasta 1 millón de turistas y 42.000 empleos, es un asunto que debe ser prioritario en la agenda del nuevo ministro, que quiere esta medida, pues dice, según el señor Clavijo, que quiere condenar el sector y que pierda competitividad. Bueno, pues recogida la comparecencia, la solicitud de comparecencia, esperemos que el señor Héctor Gómez, que todavía no ha definido cuáles van a ser sus líneas más principales en su actuación al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pues a ver si tiene en consideración su origen tenerfeño. Bueno, pues también conocemos hoy que han sido aprobados 56 millones de euros para iniciar la construcción del ya famoso circuito de motor de Tenerife, porque ya vamos hablando del 30 años. El Consejo de Gobierno del Cabildo da luz verde para comenzar las obras y las empresas interesadas ya pueden presentar sus ofertas. Está abierto el periodo de licitación. Pedro Martín asegura que es un gran paso adelante en un proyecto, el del circuito del motor de Atogo, en Granadilla, iniciado ya hace más de 3 décadas. El vicepresidente, el señor Arriaga, ya en su momento se comprometió, tras incrementar o hacer una modificación presupuestaria en noviembre, si no recuerdo mal, noviembre del año 2022, ya Arriaga hizo unas declaraciones donde garantizaba que el circuito, la obra del circuito del motor, estará licitada antes de finales de este año. Este año era el 22, pero bueno, ahora, como ya estamos en el 23, se produce la misma noticia. 4 meses después, pero es la misma noticia. Lo que pasa es que entonces eran 5,5 millones lo que se habían incrementado en el presupuesto del 22 y ahora son 56, porque esos 5 se han sumado a los 51 que habían notificado también en otra rueda de prensa, enésima noticia de este tema, en julio del año 21, puede ser, sí, en julio del año 22, perdona, se había dado una rueda de prensa para comentarle, para explicarle a la opinión pública que se iniciaba el periodo de exposición pública del proyecto, que entonces tenía un valor de 51 millones de euros. Pero bueno, ya sabemos que este año, porque hay que fiarse de los políticos, ¿no? Pues que este año se va a empezar la obra, ¿eh? Ya empieza la licitación. 56 millones de euros. una buena inversión. No sé si es lo más importante que hay que hacer en Tenerife, pero bueno, ya está ahí. De todas maneras, en Tenerife vamos a hacer más obras grandes. En el barrio La Gallega se acogerá el que ya comentábamos la semana pasada, el búnker de seguridad máxima, por un importe total de 39 millones y medio de euros, gemelo a otro que se va a hacer en Telde, en la isla de enfrente. Julio Pérez y José Manuel Bermúdez visitaron los terrenos donde se va a acoger este edificio y anuncian que en 15 días se licitarán las obras de los dos edificios gemelos, tanto el de Santa Cruz de Tenerife, el de La Gallega, como el de Telde. Bermúdez también avisa de que piensa que a lo mejor es posible que se traslade el Cecopal a este nuevo edificio. Espero que no sea como la Policía Canaria, que primero ponemos los medios y después vamos a ver para qué se dedica, ¿no? Es decir, el edificio se va a hacer, pero está pensando que el Cecopal, si el edificio de seguridad del Cecopal debe ir ahí, digo yo, bueno, no lo sé. Pero bueno, Bermúdez avisa de que va a estudiarlo, va a estudiar la posibilidad de trasladar el Cecopal al nuevo edificio de La Gallega, que ya tiene 15 días, inicia su licitación. 39 millones para el edificio de seguridad, 56 millones para el circuito de motor. Ave que dice que el lunes del norte. Bueno, pues la EMET ya ha activado el aviso amarillo por calor, calima y viento que esta semana nos puede afectar, lo que queda de semana, a Canarias, fundamentalmente a la provincia oriental y en concreto a la isla de Gran Canaria, donde la alerta por riesgo de incendios se ha puesto al máximo. Temperaturas superiores a 34 grados pueden estar en la isla de enfrente y esto pues puede, ya digo, agravar el riesgo de incendio. En el ámbito nacional conocemos que el bloque de la investidura cierra fila en torno a qué, pues esta vez en torno a blindar la reforma de las pensiones del señor Escriba y aprovecha para socavar a Feijóo por aquellas declaraciones que hizo en Bruselas, las cuales todavía no ha dejado clara el por qué y el por qué no, tampoco ha dejado clara lo de pleitesía a los autócratas, pero bueno, el señor Feijóo ya digo tiene que tener unos asesores que debería revisarle el sueldo porque del todo bueno no es, aciertan algunas veces pero fracasan y se equivocan la mayoría. Bueno, los aliados del gobierno ya cierran filas con más de 180 apoyos garantizados en votos en el Congreso de Diputados para que se vote en contra del PP, no a favor del PSOE. Pero bueno, la derecha no va a conseguir frenar la reforma de pensiones ni de lejos. Aunque realmente habría que pensar, y en eso sí tengo le doy la razón al Partido Popular, que este tipo de reformas tan importantes para el futuro de este país deberían de estar muchísimo más consolidadas, más consensuadas, con una amplia base de consenso, más que ir buscando apoyos, como hasta ahora han ido haciendo en otras leyes. En esta deberían de pensárselo y todavía están a tiempo de intentar que esa reforma no sea un parche. Lo es y sobre todo porque no ataca la sostenibilidad en el futuro. Aunque José Luis Escrivá confía en que esto va a ser así, ¿no? Y además critica que los críticos de la reforma de las pensiones llevan ya 20 años anunciando y equivocándose, ¿no? Incluido usted, que hace unos años decía una cosa y ahora dice lo contrario. Pero los críticos con la reforma de pensiones, porque realmente todavía no se ha cometido desde el Pacto de Toledo allá por los años 70, no se ha cometido de manera seria la sostenibilidad de las pensiones de aquí a 50 años. No se ha hecho todavía y está pendiente de hacer. Y yo me considero de los críticos de esto, de que no se acometen las reformas de una manera seria. El ministro de Seguridad Social defiende que los cambios en el sistema de pensiones van a garantizar la sostenibilidad. Yo se lo cuestiono, pero si el ministro lo dice, vamos a darle un voto de confianza, poca confianza. Clara Ponsatí, ¿se acuerdan de ella? Pues ha sido detenida durante 6 horas. Tras 5 años regresa a Barcelona, siendo eurodiputada, se fue siendo exconsellera, pero la detuvieron según pisó la calle. Y 6 horas después el juez Llerena la puso en libertad. ¿Esto qué ha supuesto? Pues simplemente pues reconocer nuevamente que la señora no cumple un año, está igual que estaba, que ha salido en los medios de comunicación, iba a salir en el día de hoy, en el día de mañana, pero le da una patadita al independentismo catalán. Junts per Cat y la CAP utilizan la detención de la señora Ponsatí para atacar a Esquerra Republicana de Cataluña. Ahí está la fractura clara y manifiesta. Y además el señor Junquera saca pecho y recuerda a todos los que quieran recordar que la señora Ponsatí, eurodiputada, se ha beneficiado ya de la derogación de la sedición que pactaron ellos, los republicanos de RC, con el gobierno de coalición de Sánchez y Podemos. Pues nada, ahí volvemos a sacar el problema del independentismo a la palestra y ya digo que esto está todo premeditado porque ha venido hoy y no vino hace 6 meses o hace una semana. Pues nada, porque los tiempos los políticos lo van manejando en función de la visibilidad que quieren tener en los medios de comunicación. Así que durante toda esta semana y la que viene hablaremos de Clara Ponsatí y del problema independentista catalán, que lo teníamos un poquito olvidado, aunque ellos no lo han olvidado nunca. El Supremo anula el cese del coronel Pérez de los Cobos, tremenda bofetada al ministro Marlaska. Pasa que este no se da por aludido, e insisto que siendo ministro, y además es un hombre que ha sido juez o es juez, pues dice que va a leer la sentencia. Como decía Shakira, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, ¿no? Pues hay que decirle también al señor Marlaska que las sentencias no se comentan, las sentencias se ejecutan. Pues por lo menos eso es de primero, de primaria, de sentido común y de urbanidad. Pero todo un ministro dice que la va a leer. a ver qué tiene que opinar, ¿no? La sentencia se cumple. Y lo que tiene que hacer es reponer a Pérez de los Cobos en su cargo, que fue cesado, ¿por qué? ¿Se acuerdan de Pérez de los Cobos? Porque ya el tiempo pasa y nos vamos olvidando, ¿no? Pues se negó a una orden del Ministerio de Interior de informar al gobierno de las pesquisas judiciales que le había mandado un juez ante una denuncia por la mala gestión de la administración pública con respecto a la manifestación del 8M, poco antes del confinamiento. ¿Se acuerdan de aquella historia? Que alguien puso una denuncia de que por qué no se había suspendido la 8M. Entonces, pues, la Guardia Civil, en sus funciones habituales, empezó una pesquisa, una investigación, y se enteraron en el Ministerio y dijeron, ¿cómo usted se pone a investigar sin avisar? Y dice, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Así, pues entonces lo quito de en medio, para que no lo haga. Bueno, pues eso es lo que ahora mismo el Tribunal Supremo ha dicho, usted no podía hacer eso. El general Pedro Escobo está cumpliendo con su obligación legal y usted ha sido el que ha cometido la irregularidad al cesarlo. No sé si quedará aquí o alguien iniciará algún tipo de procedimiento en contra de Marlaska, pero de luego la bofetada es mayúscula y lo peor es la reacción, ¿no? Decir, bueno, sí, ya la he recibido, la voy a leer como diciendo, yo voy a ver si interpreto aquí o qué es lo que tengo que hacer. Lo que tiene que hacer es volverlo a poner en su puesto porque ha sido anulado, el Supremo ha anulado el cese. Eso es lo que hay que leer. O bueno, eso es lo que hay que ejecutar. Que insisto, la sentencia no se interpreta, la sentencia se ejecuta. Después se recurren o todo lo que usted quiera. Pero de momento hay que cumplir con la ley. Me voy a callar. Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial desestiman la idea de la dimisión en bloque. Tras el anuncio de la vocal del grupo minoritario Concepción Díaz de abandonar por la insostenibilidad de la situación, el resto de compañeros valoraron ayer en una reunión por la tarde la posibilidad de dimitir en bloque, pero lo han desestimado porque parece ser que ya el PSOE y el PP tienen acordado que después del periodo electoral que se nos avecina acometerán la renovación del Consejo General, que lleva más de 4 años caducado. Terrorífico todo este tema, pero bueno, los vocales no van a hacer absolutamente nada más. Nueva versión de la ley de secretos oficiales. Ya solo el gobierno podrá clasificar documentos. Moncloa también ha adelantado 5 años la desclasificación automática de los escritos oficiales más peligrosos y el Consejo de Estado ve constitucional el anteproyecto y Presidencia acepta todas sus recomendaciones, esencialmente que la que los profesionales de la información no puedan tener acceso a esos secretos oficiales. Ya digo que los profesionales de información no tienen derecho, ni lo han tenido nunca, pero están en contra de esta modificación, de esta nueva versión de la ley de secretos oficiales, que lo que hace adelantar 5 años la desclasificación, pero le da más poderes al gobierno. Esto de la autocracia no es real, pero bueno, va concentrando poderes en algunos sitios. El marido de María Gámez, ex directora general de la Guardia Civil, compró al menos 4 pisos por más de 1 millón de euros en 4 años. Entre el 2009 y 2012, Juan Carlos Martínez recibió importantes ingresos de empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía y forma parte del sumario que ha ocasionado la dimisión de la señora Gámez. Pero desde 2012 al 2023 también hay algunas actuaciones que iremos conociendo poco a poco según se vaya conociendo el contenido del sumario. Algunas de las declaraciones indican que las compras de estos propiedades, de estos inmuebles, se hicieron mayoritariamente con dinero en efectivo. Para el común de los mortales, 2.500 euros, hay que hacer una transferencia bancaria, con cuenta de origen y con cuenta de destino, ¿no? Es así, ¿verdad? Hombre, yo suelo pagar pocas veces 2.500 euros. Mis pagos son inferiores. Pero creo que cuando uno va a comprar un coche no se puede llegar con el dinero encima de la mesa y poner, me llevo ese, ¿no? Ni de segunda mano. Vamos, si es más de 2.500 euros. Bueno, pues hay alguien que puede, vinculado a la administración pública del Estado, marido de una directora general, que puede ir con un flajito de 300, 400 mil euros para comprar un apartamento. Ya lleva cuatro registrados, así que veremos en qué queda esta nueva agencia inmobiliaria. Y después dice el señor Marlaska que el caso Cuarteles es un problema de corrupción del Partido Popular. Bueno, pues él sabrá las cosas que dice. La inflación, sabemos cositas ahora nuevas de la inflación el día de hoy. Se ha situado en los últimos meses en el entorno del 6% y parece ser que la inflación del mes de marzo nos va a dar una alegría y que podemos llegar a una inflación entre el 3 y el 4% para este mes. Pero ustedes lo notan en la cesta de la compra, ven que hayan bajado los precios, ¿no? Porque claro, la inflación de 3% es que ya van subiendo sobre lo que ha subido. Pero a lo que vamos, porque es quizás la noticia que a mí me llama más la atención. La cesta de la compra, todo el mundo que va al supermercado se ha dado cuenta de que no va bajando al ritmo. Algunas cositas han tocado el precio. Sí es verdad que la gasolina tiene otro precio, sí es verdad que la electricidad parece que está controlada. Incluso no hay que estar aplicando la excepción ibérica que se ha prorrogado hasta finales de año. Un gran éxito del gobierno Sánchez. Quien diga lo contrario miente, porque las cosas las hacen mal y a veces las hacen bien. Y este tema es evidente que es bueno. Pero el gobierno de coalición ahora pone el foco y presiona al sector primario. Porque, según la ministra Calviño, ha detectado subidas de precios de más del 60%. Una cosa es lo que dicen en la televisión cuando les preguntan que si los ajos están al mismo precio, que si las naranjas. Bueno, pues este gobierno ha detectado, ¿eh? Porque tiene un Ministerio de Consumo y un Ministerio de Agricultura y tiene un montón de funcionarios y técnicos. Bueno, pues ha detectado precios subidos en más del 60%. ¿Y entonces qué le dice el gobierno a los agricultores y a los ganaderos? Pues que mire ustedes, señores agricultores y ganaderos, hagan el favor de trasladar la bajada de costes que hemos conseguido nosotros como gobierno, dándole ayudas, que no sé si habrán llegado o no, pero las han anunciado bombo y platillo y las han publicado con millones de euros que iban a los sectores. No sé si se han quedado la mitad en el caso mediador entre las comisiones y los contubernios de esta gentuza, pero dice que reflejen en sus precios las ayudas públicas recibidas, por lo menos pues, le dice que si las han recibido, y que trasladen también la bajada de costes de los productos energéticos, no así todavía los fertilizantes y los alimentos del ganado, ¿no? Pero ahora ya han puesto el foco en el sector primario, ya nos hemos olvidado de la cadena de transmisión de la distribución, no vamos a arreglar ese tema, no vamos a meterle mano, no nos atrevemos, siempre contra el más débil, señores del gobierno. Bueno, pues la verdad es que hicieron ustedes una de las cosas que hicieron en esta legislatura, en la cadena alimentaria, la ley de cadena alimentaria, que creo que a lo mejor lo que tienen que hacer es poner inspectores a que se cumpla, ¿vale? Y que el beneficio sea una parte de la cuenta de explotación de cualquier sociedad, de cualquier autónomo, y que, bueno, que les llame la atención de que los beneficios, si son del 200% mayores que los del año anterior, pues algo habrán hecho, ¿no? Desde luego todo parece que, y hay informes por ahí a nivel internacional, no solamente en España, que aquí hay mucha gente que se está inflando a ganar pasta con esta excusa de que el canal de Suez atascó hace ya unos años, que la guerra de Ucrania bloquea los piensos, que los fertilizantes no llegan de donde tienen que llegar, que los chips de China están como están y que, bueno, que el gas ruso está más caro cuando seguimos comprando gas ruso. Hay quien se está hinchando y hay muchísimos gobiernos, no solamente el español, que mira para otro lado porque ¿para qué vamos a ir contra los poderosos? Bueno, pues seguimos también con Unidas Podemos denunciando la exclusión de la ministra Belarra de la ley de familia. Ayer hubo consejo de ministros y el PSOE, según Podemos, utiliza la Moncloa como su cortijo. Lo que pasa es que cuando el medianero se queja, algo pasará, ¿no? Porque ustedes son los medianeros, ¿no?, del cortijo del PSOE. Se quejan porque ayer en la rueda de prensa no salió Belarra. Claro, es que el foco es importante, el foco es mediático. Si no la ponemos en la mesa con otros ministros y ministras, pues le estamos quitando protagonismo a Podemos. En los momentos que corre, donde tiene que hacer competición con Yolanda Díaz, ¿cómo va a ser eso, que esté Yolanda en la mesa y no esté Belarra? Bueno, pues ese es el problema, no el problema de la ley, porque se ha aprobado la ley en el Consejo de Ministros ayer, no se incluye el PIN parental, pero la ley de familia de la señora Belarra sale adelante, con más o menos consenso, para adelante. Y además el PSOE dice que ya es la segunda o tercera vez que va al Consejo de Ministros, que ya va siendo hora, que ya no tenía por qué Belarra salir en la rueda de prensa. Ese es el problema, el protagonista, el foco. Ay, 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 ay. Y el PSOE cede y ralentiza también la revisión de leyes del solo sí es sí. Así que, ¿de qué se van a quejar, señores de Podemos? Ah, que no ha sido ustedes lo que se lo han pedido, se lo han pedido ERC y Bildu. Bueno, concretando, el PSOE se pliega a la exigencia de ERC y de Bildu y demora o amplía el periodo de enmiendas para contentar a Podemos, que no cree que sea tan importante arreglar esto y que tienen que llegar a un acuerdo para que no tengan que apoyarse en otras fuerzas no progresistas para la reforma de la ley del solo sí es sí, que sigue, aunque ya nos hemos olvidado por el diario, la información que nos acompaña a diario, nos hemos olvidado de que siguen saliendo personas, que se siguen reduciendo condenas y que sigue siendo un desastre. Y lo seguirá hasta que se revisen todas las condenas de todos los condenados por agresión sexual. Bueno, pues paramos aquí, cogemos un poquito de aire, damos una vueltita por la publicidad y enseguida nos ponemos en contacto con mi amigo Tachi Izquierdo, que creo que ya nos está esperando. Muy buenos días, don Tachi Izquierdo.
Buenos días, don Diego, y el resto de gente que forman parte de esta familia de Gente Radio. ¿Cómo estamos?
Bien, estoy intentando etiquetarme entre plañidera de la mortadela, cutre o mediocre. No sé dónde ponerme. Sí, ¿Tú por cuál te apuntas? ¿Por el grupo de las plañideras, de los de la mortadela, los cutres o los mediocres? ¿Dónde te colocas tú?
Pues empezamos bien, ¿eh?
Escúchame, esto lo ha dicho nuestro vicepresidente del gobierno, querido Román Rodríguez, en el sede parlamentaria, ¿eh?
No estaba al tanto de eso, no.
Sí, calificó. La frase textual es: si en estos 4 años hemos sido capaces de responder a lo ordinario y lo extraordinario, en otros 4 años le damos la vuelta a esto a pesar de las plañideras, los de la mortadela, los cutres y los mediocres. ¡Toma ya!
De repente Román Rodríguez recupera bríos de la oposición, ¿no? O sea. Se olvida de que está en el gobierno.
Bonito punto y final para esta legislatura, ¿eh?
Eso es lo que se llama un auténtico chimpún, ¿eh? Porque ha querido, vamos, hacer una especie de resumen apretado, ¿no? De cómo está la cosa, ¿no? Bueno, Román, genio y figura, como siempre, vamos.
Ya, ¿y qué hace Ángel Víctor, que no estaba allí en el cierre de la legislatura? Estaba con Héctor, el hombre. Es más importante acompañar a nuestro primer ministro de la democracia, a nuestro primer ministro tinerfeño, que cerrar esta legislatura. ¿Tú qué opinas?
Son las cosas de la política, porque ahora mismo todo el mundo está todo el mundo político, no porque la gente está en lo suyo, no, la gente está en sus quehaceres, ¿no? Pero los políticos están en una especie de duermevela, ¿no? Que están entre lo que les interesa como partido político, lo que les interesa vendernos, entre lo que les interesa, ¿no? Incluso hasta confundirnos, ¿no? O sea, hombre, se supone que, vale, a mí me ha llamado la atención, es que estamos... A ver, con todo respeto y que tampoco se me malinterprete, pero me parece un provincianismo terrible lo de estas portadas, ¿no? Dedicadas al ministro, que está muy bien, ¿eh? Vale, tenemos un ministro canario que no solemos tener muchos, pero hombre, me parece un poco excesivo, ¿no? Todo este tipo de cosas, porque en realidad, ¿cuánto le queda a Héctor Gómez? Probablemente, si no hay otro cambio más de gobierno, estar al frente de esa nueva cantera. No es que no sé, a veces me da la sensación de que no estamos o de que la información no va, digamos, acorde con lo que realmente demandamos o nos gustaría estar informados. Está muy bien, pero que me parece excesivo. Llevamos como 4 días con este tema
y lo que nos queda.
No, porque llevamos unos días que me parece que son 4, igual son 2.
Desde el lunes. El lunes conocimos a primera hora de la mañana.
Es un cambio, digamos, tan nimio, ¿no?, que ha hecho Pedro Sánchez, que no es más que otra cortina de humo que se sigue lanzando en todo esto. Bueno, otra cosa no, pero Pedro Sánchez está ganando, digamos, la batalla del efectismo, ¿no?, que está teniendo esta recta final del mandato. El otro día, pues le salió de maravilla moción de censura fallida que Vox le ha brindado, ¿no?, como una especie de regalo a Pedro Sánchez para tener más fuegos de artificio, ¿no? Y este cambio, ¿no?, que apenas es un cambiecito, pues ahí nos ha tenido. No ha tocado a nadie Pedro Sánchez de Vox, ¿no? Me habría sorprendido más, perdón, de Podemos, ¿no? No ha habido un cambio en las carteras de los socios de gobierno y de aventura política, ¿no? Entonces, bueno, llama bastante la atención, ¿no? Porque es que, bueno, es una operación de maquillaje, es un cambio interno, es una decisión del presidente a mí me satisface que haya un canario ahí, evidentemente, ¿no? Si tenemos a alguien de casa, yo espero que...
¿Pero qué hace, Tachi, qué hace Ángel Víctor Torres en la toma de posesión de un ministro canario?
Nada, bueno, estaré
en una sobre todo cuando compañero. Coincidía con el último pleno del Parlamento de Canario que él preside, bueno, que él no preside, que cuyo estar presidente de gobierno
estar
es él.
En un estar en un acto de partido, sí. Aunque sea una presentación oficial, está acompañando a un compañero de formación política.
Pero esto es habitual, bueno, que el presidente de la comunidad autónoma vaya a ver... Es que no, esto sé, es no. Provinciano por dos. Pues sí, vale que los medios de comunicación saquemos pecho. Claro, oye, es una noticia agradable, ¿no? Pero ¿qué hace el presidente del gobierno?
Tú me dices a mí que el Víctor ese día no tiene nada, que lo puede agendar.
Vale.
Que se pueda dar un salto a Madrid, que aparte de eso, pues va a aprovechar y va a un par de ministerios y va a traer para acá un par de arreglos que tenía pendientes y tal. Oye, de maravilla, pero no lo sé. Eso está metido en un globo, la verdad, complicado. Del que a veces sale con unas decisiones bastante extrañas, ¿no? El otro día tuvo Ángel Víctor, por ejemplo, ya no me preguntes tú por qué hacía ahí, ¿qué hace Ángel Víctor en un programa de la televisión canaria? El otro día, mira que yo le tengo una consideración personal bastante especial a Ángel Víctor, ¿eh? Le valoro algunas cosas que ha realizado que creo que, bueno, que ha estado a la altura de las circunstancias y le tengo... un especial afecto porque creo que ha estado envuelto en parte de lo que decía Román en ese discurso que tuvo, ¿no? Está envuelto en un mandato excesivamente convulso, ¿eh? Excesivamente, porque yo creo que al margen de lo que han sufrido otros presidentes de otras comunidades y, o alcaldes o presidentes de Cabildo, Ángel Víctor le ha tocado lidiar con una serie de cosas que igual ni le tenían que haber tocado, pero bueno, ha estado ahí. Yo no sé si las ha resuelto, eso ya es una cosa que el grado de satisfacción lo dirá la sociedad canaria, ¿no? Pero están dando están haciendo unos movimientos que me parecen a veces hasta erráticos, ¿no? Ese programa de la tele, que no sé si tú lo viste, Diego, solo le faltó cantar con la presentadora del programa Novelero, como hace el famoso presentador de los Late Night.
¿Quién
americanos,
produce Novelero, ¿no? Tachi? ¿Quién produce Novelero?
No tengo ni idea.
Bueno, pues habría que preguntarle a la televisión canaria no qué contrata la producción de esos programas y cuáles son los objetivos que persiguen, ¿no?
No lo sé. Yo
no mira, veo la televisión canaria, por desgracia para mí, porque me encantaría poder verla, pero es que me envenena tanto verla.
Yo tampoco la veo. A mí me parece una televisión
me enfada, ¿sabes?
Y si alguien está pensando desde esta tierra que nos están ofreciendo un producto que es original, que es un programa, digamos, que está producido aquí, que
Sí, está muy bien. Está pensado... genera riqueza en Canarias, pero para los amigos de los que gobiernan.
Pero ¿no la riqueza aquí? Si siempre
a los amigos de los que gobiernan. Dicen, claro. No, es que es producción canaria. No. Producción de tus amigos.
No, claro. Ese es el tema que hay aquí. O sea, no...
Y nos vendemos aquí que esto es dinero para los canarios y que...
No. Esto es dinero que estamos botando a la basura. Con muchísimo respeto... a la gente que está trabajando, que está haciendo una labor magnífica. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero que es un producto que además lo pones en algunas televisiones...
Tachi, yo me canso a veces de decir que es que los compañeros son magníficos. No son magníficos porque conocen. Si tú y yo conocemos un poquito, ellos lo conocen todo. Entonces magníficos no son. Magníficos no son porque están viviendo por encima de sus posibilidades a cambio de dinero público mal gestionado.
Si perdemos la corrección,
pero no digamos que son magníficos compañeros. No... Los médicos no se pisan a los médicos, los periodistas no nos pisamos a los periodistas. Si ellos dijeran las cosas... Oye, en Televisión Española se ha generado muchísima polémica porque los periodistas que estaban allí eran funcionarios y han ejercido su derecho y han podido controlar la calidad de la información que Televisión Española...
No, claro,
dentro,
sí, afortunadamente.
¿Por qué no pasa lo mismo en Radio Televisión Canaria y nosotros nos decimos a nosotros mismos? Es que los compañeros son fantásticos, son hacer una labor maravillosa. ¿Con cuánto dinero? ¿Cómo hacemos tú y yo comunicación? ¿Con cuánto presupuesto público?
Con nada, con
¿vale?
Nada.
¿Y qué nivel damos de información con respecto a lo que dan ellos? Unos magníficos compañeros.
Hombre, mira, incluso el gobierno, con motivo de la crisis de La Palma, amplió incluso el presupuesto de esta televisión.
Y lo hicieron maravillosamente, con la crisis de La Palma.
Sí, pero ¿qué lo hace? Lo hace la parte del ente. Pero lo que es la parte que se contrata, la parte que luego se nos vende como, digamos, como la parte del todo, ¿no? Que es la parte de entretenimiento y de otras cosas, evidentemente deja mucho que desear. Eso es verdad. O sea, tenemos una televisión bastante cutre. Las televisiones locales están haciendo un esfuerzo terrible, sin presupuesto, sin personal, porque no lo pueden permitir, no se lo pueden permitir, porque este invento de las televisiones se está muriendo poco a poco. O sea, no da, el pastel no da para tanto. Pero no. La televisión canaria, que te digo, que luego es un modelo que que está ahí, que se cree que es bueno, y encima como lo utilizan los políticos, ¿no? Y cuando los ves en esa mezcla, ¿no?, de político, mal producto televisivo, y ahí tienen esto, para ver si escapamos de esto, o sea...
¿Cuánto nos cuesta a los canarios la televisión canaria, Tachi? ¿Cuánto nos cuesta al año?
Una pasta.
Mucho más que si tuviésemos contratado HBO, Netflix y Amazon Prime, todos los canarios. Y lo pagamos sin preguntarnos, ¿eh? Sí, sí, es decir, la televisión canaria nos cuesta la suscripción de Amazon Prime del año, ¿eh?, o de Netflix. Pero no nos preguntan si queremos pagarla o no. La pagamos.
Había un cálculo, yo no recuerdo ahora cuando no salía cada canario.
Somos 2 millones, ¿no? ¿Somos 2 millones de canarios?
Sí.
¿Está por encima de 50 millones de euros al año en la televisión canaria?
Sí, está sobre 100 millones, más de 100 millones, no me acuerdo.
Venga, pues saca la cuenta, que es fácil. HBO, Netflix y Amazon Prime, las tres, las teníamos pagadas. Todos los canarios. Porque claro, no va a tener 2 millones de suscripciones,
pero se,
¿no?,
supone, a ver, Diego,
hay fondo... viviendas de 3-4 miembros, ¿no?
Se supone que es un producto que está para la información.
Pregúntale a la comunidad valenciana si han echado de menos a Canal Nou. Si han empeorado en su calidad de vida. Si están peor informados. Si tienen menos de transmisiones culturales locales. Si las fallas no salen por la televisión. Es que ya está bien de la televisión autonómica. Es un medio de comunicación al servicio del poder en todas las comunidades autónomas.
Pero exacto, lo que quiero decir, no es un problema de Canarias, es un problema de todas las comunidades autónomas, es un problema de modelo. Oye, que un concurso que dan por la tarde en la televisión canaria se emite en otras televisiones públicas del país. Es que es un modelo de televisión que se está haciendo en otros sitios, y aquí nos da la sensación de que, pero es que tienen otro nombre los programas, pero el modelo es el mismo, o sea, es el mismo modelo. Yo a veces digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? O sea, no quiero dar nombres de programas, pero ves cosas a veces, digo, ¿esto qué es? Y claro, a mí me sorprendió el otro día ver a todo un presidente en la situación en la que estamos, con la que le está lloviendo, conduciendo un coche, haciendo llamadas, haciendo de campechano, que lo es, que es un tío bastante cercano, porque Víctor Torres tiene una ventaja respecto, o tiene esa ventaja que tienen los presidentes que ya han sido alcaldes, ¿no?, que tienen una visión, digamos, de su entorno, de su vida, de lo que es la realidad, pues mucho más cercana, y eso se le nota, ¿no? Víctor tiene, digamos, ese callo, ¿no?, de haber sido alcalde, tiene esa formación previa, pero eso, todo eso, no hace falta, digamos, tirarlo por la borda en un intento de mejorar tu imagen pública, o en un intento de dar otra imagen pública, ¿no? O sea, no lo sé, porque ves lo que genera en ti y en mí y en gente que tiene un espíritu más crítico, pues esta reacción lógica, ¿no? Estás utilizando un medio público que ya no sale un riñón, pues para tu beneficio propio, acabas actuando, digamos, de manera errática cuando hay crisis, cuando hay situaciones en las que tienes que estar, pues estás en la toma de posesión de un ministro, no estás en el cierre de un episodio de 4 años que has presidido, y esto es lo que pasa, ¿no? Está, digamos, que el nerviosismo tan a flor de piel, y Diego, que no queda nada para las elecciones. Yo creo que el Víctor, lo que le ha pasado, porque lo que estoy haciendo es respondiendo a la pregunta que me hiciste, que hacía en esa toma de posición, pues lo que está pasando es que Ángel Víctor quiere responder ahora mismo a algo que es imposible, que es estar en misa y repicando. Y por eso, bueno, pues chirría. Y lo que yo le aconsejaría es, con cariño, que se tranquilice, que intente resolver la crisis primero de los canarios, la crisis que está dejando su gobierno en los canarios, una crisis que no ha terminado, y después que arregle las cosas de Palacio, que no arregló a tiempo, y que probablemente no tenga culpa, que probablemente sea también una víctima, como el resto de los canarios, de algunas cosas que ha padecido. Pero hay que estar a lo que hay que estar, Diego. No podemos estar en chuminadas como un programa como es Noveleros, ¿no? Que no sé qué audiencia tiene tampoco, ¿no? No lo sé. Pero que desde luego, no lo sé, no es el programa que nos merecemos los canarios, ¿no?
Tú sabes lo que pasa, Tachi, que la televisión canaria, entre otras cosas, se gasta dinero en saber quién la ve. ¿Qué perfil? Es que eso existe, pero, no me lo estoy inventando yo. Ellos hacen un estudio del target de público que los ve.
Sí, pero que en cuestión de audiencias no somos tan diferentes a asturianos, a valencianos, a gallegos, a brasileños. No somos tan diferentes. Entonces, por eso está ese paquete, ¿no?, de programas muy similares.
¿Tú te acuerdas de las desconexiones de Televisión Española?
Sí,
las desconexiones.
Sí, los colchones que se llaman, ¿no?
Y se cubría la información canaria de una manera solvente. Sí, las desconexiones de Antena 3, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Vale.
Sí.
¿Qué necesidad para atender la comunicación en Canarias cubre la televisión canaria, más que no sean los intereses o defender el interés del que gobierna de turno?
Claro, que ese es el problema.
Es que esa es la prioridad que ellos atienden.
Claro, ese es el problema, que se nota demasiado.
Mucho.
Se nota demasiado. Está demasiado y luego la mano de las productoras y la forma, el modelo televisivo que se está haciendo, cogiendo a Canarias como, digamos, instrumento de información, en muchos casos haciendo una prensa amarillista, un producto que deja mucho que desear. Yo tengo, a ver, todos tenemos grupos de amigos, bueno, en el caso de los que somos, nos dedicamos...
Cuidado con los grupos de WhatsApp, que el ministro está en un grupo con el Tito Berni, cuidado.
¿Ah, sí?
Sí, ya lo ha sacado yo, que diario. Y ha sacado una videoconferencia del Grupo Parlamentario Socialista de Canarias, donde está Héctor Gómez con el Tito Berni ahí ya. No somos amarillistas, anda que no.
En fin, pero bueno, es que el amarillo ya nos viene dado. O sea, no es que nosotros demos el color, es que el color ya viene impuesto por la propia realidad, ¿no? No lo sé, yo, sinceramente... estamos pasando por una etapa demasiado complicada. Esto no ha hecho más que digamos, acentuar el cabreo general que hay por cómo va todo, ¿no? Por la falta de expectativa que tenemos y creo que hay que atinar más, ¿eh? Hay que estar más en lo que no hay que estar.
Pues como diría nuestro querido presidente, don Tachi, lo mejor está por venir, ¿eh? La semana que viene a ver si damos cosas más bonitas y más...
Sí, yo espero que sí, pero no hay, ¿eh? Tampoco, ¿eh? No te creas.
Ya llega la Semana Santa, ya llega la Semana Santa. El miércoles de la semana que viene estamos en último programa porque el jueves es Semana Santa.
Sí, señor, y hay que aprovechar ese periodo para cargar las pilas, para retomar aliento, que luego...
Para rezar, a ver si viene una telepredicadora benjalista y nos pone las cosas bien. Tachi, nos vemos la semana que viene antes del jueves santo.
Un último apunte nada más, que estuve ayer viendo la tele también un rato, la que se hace a nivel nacional, y también hay una montada con lo de la señora esta, predicadora, tremendo.
Muy bueno. El lunes estuvimos hablando Leopoldo y yo del tema, yo digo, es que tiene mucha guasa, y nos va a acompañar también, nos va a acompañar.
A ver, pide guiones de una sociedad que tenga todos estos argumentos y no los encuentra.
Qué tremendo.
O sea, tú te pones adrede a buscarlo y no los encuentras. O sea, en Canarias con el caso mediador, esto ahora, es maravilloso. O sea, es el nivel de putrefacción de esta sociedad.
Somos muy cutres.
Que ponte, vamos, yo qué sé, Berlanga ahora mismo se iría, presentaría la dimisión. No podría Berlanga con esto, porque dice, esto es imposible.
La realidad, o sea, supera la ficción, sin duda.
Totalmente. Berlanga no sería un genio ahora mismo en este país.
Esto es mucho más surrealista, sí, cierto. Tachi, la semana que viene nos vemos otra vez.
Y viva Berlanga, que con él nos iba mejor.
Que viva.
Buen día.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta luego, buen día.
Pues ya estamos buscando las trincheras para meternos con Pedro González, pero de momento vamos a relajarnos con Ed Sheeran y Photograph. Primera pausa musical. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Love in a photograph. Bueno, acercándonos peligrosamente a las 9 de la mañana, nos metemos en la trinchera con mi amigo Pedro González. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Oye, estás bien de la gotita, ¿eh? Yo pensaba que la gota era una enfermedad de rico, ya veo que también es de deportista y de gente sana.
Sí, es una enfermedad metabólica, ¿no?
Pues nada, que te cuides, que te
y
cuides.
El metabolismo mucho. Y la medicina últimamente no van mucho de la mano.
¿Y entonces no comes conejo? Esto mal, ¿eh? El conejo no se debe de comer nunca.
Ni ostras.
Bueno, a quien le gusta. A mí las ostras. Las
y almeja otras, tampoco.
Almeja, sí. Ver, marisco, almeja no. Y conejo a mí me encanta. ¿Qué le voy a hacer? Pero bueno, como poquito. Oye, estábamos hablando antes de encender los micrófonos de una cosa que vamos a tratar hoy, porque la verdad es que esta mañana le comentaba yo en mi ámbito familiar que estaba viendo que en el periódico El Mundo viene publicada una entrevista con una víctima, la víctima real de lo que aconteció. Hablamos del hijo de... ¿María Sevilla se llama?
María Sevilla, sí.
En el periódico El Mundo. Lo estaba buscando ahora para no equivocarme en el nombre, pero las declaraciones del chico que a mí me impactaron responsabiliza a la madre de su cruel infancia, ¿no? De que la infancia no se la iban a devolver. Y esta señora fue condenada y absuelta por el... o indultada, mejor dicho, por el gobierno actual, el gobierno de coalición, y como tú bien definías, de una manera ideológica, ¿no? De una manera justa, ¿no?
Sí, yo creo que para que los oyentes se pongan en situación... Hay que recordar que Infancia Libre es una asociación, en principio feminista.
Que iba al Congreso de los Diputados.
Que iba al Congreso de los Diputados, invitada por Podemos, que reivindicaba muchas de las acciones que ahora se han hecho. Y que se descubrió que su presidenta y así como muchos de sus miembros de su junta directiva utilizaban de forma absolutamente criminal, con denuncias falsas de todo tipo, para apartar a los hijos de sus padres. Y los principales perjudicados no solo son los padres, sino principalmente los niños. Esta señora, María Sevilla, es condenada como consecuencia de su actuación criminal, y aquellos que llamaban a los indultos una institución decimonónica, que no decían no que hubiera que regularla, sino que había que abolirla, que había que hacerla desaparecer, que era el Partido Socialista y Podemos, pues ha utilizado los indultos, como conocemos en esta legislatura, de forma absolutamente partidista y en este caso ideológica, y ha indultado a la buena señora, buena de forma irónica.
Parcial o totalmente.
Totalmente.
Por lo totalmente.
Que pero igual que ha indultado a Juana Rivas.
Esa parcialmente, ¿no?
Sí, pero para que no entre en prisión. ¿Y quiénes son las víctimas? Los hijos. Por una cuestión ideológica. Oiga.
Recordemos que estas dos señoras secuestraron a sus hijos.
Efectivamente, pero no solo el problema es que está en los niños.
Y los desescolarizaron, porque al chaval este que hace la entrevista en El Mundo lo desescolarizó. Lo tenía, ¿sabes?, escondidísimo.
Pero no solo se trata de indultar para proteger a la mujer. Oiga, ¿y qué pasa con las abuelas de esos niños? ¿Qué pasa con las tías de esos niños? ¿Qué pasa con las hermanas?
Sí, hermana, porque las hijas de su padre son hermanas, no hermanastras, no, aunque algunas se empeñan en llamarla hermanastro.
También perjudica a otras mujeres. Si vamos nada más que a verlo de forma absolutamente sesgada, como hace el gobierno o como utiliza el gobierno, de forma absolutamente ideológica para hacernos creer que es que una mujer condenada por diversos tribunales, que se ha inventado denuncias, que ha tenido secuestrado a sus hijos... lo era por el mero hecho de ser mujer y podía hacerlo. Oiga, es que ha perjudicado también a otras mujeres. Las abuelas paternas de esos niños no han podido verlos tampoco. No tienen derecho. Si vamos a verlo solo como desde el punto de vista sí. del derecho de la mujer, ¿qué pasa? Que esas mujeres no tienen derecho.
Hay de primera y de segunda. En no, casi todas las leyes feministas discriminan
a la mujer. Hay una cuestión, sí, hay una cuestión absolutamente...
Feminista, entiéndese feminista con ideología extrema. Es decir, no el feminismo como hemos entendido hasta hace unos años. No,
esto es
como se está aplicando hoy.
Esto es absolutamente un indulto ideológico. Porque yo puedo entender el indulto, y el indulto debe aplicarse, por ejemplo, a aquella persona que, digamos, cometió delitos hace muchísimos años como consecuencia de su drogadicción, por ejemplo, delitos menores, y que transcurrido el tiempo, como consecuencia de la lentitud de la justicia, pues se le va a ingresar en prisión cuando ya está rehabilitado. Pues oiga, el indulto, que puede ser parcial, puede acordar que pague una multa en lugar de ingresar en prisión, porque a pesar de lo que digan, la prisión no deja de tener un efecto criminógeno.
Es decir, más que rehabilitar, le puede claro, poner en riesgo.
Efectivamente,
claro.
Lo vuelve a poner en una situación de criminalidad. Por tanto, ahí que tiene sentido, ¿no? Muchas veces cuando son los juicios del Tribunal de Jurado, bueno, muchas veces no, se establece el propio Tribunal de Jurado en su veredicto, ya una de las preguntas es si es favorable o no favorable que en el futuro se le pueda dar el indulto, ¿no? Como pudiera haber pasado con aquel señor mayor que se defendió en su propiedad y que al final fue condenado por haber disparado al ladrón que había entrado y había amenazado a su mujer, lo había amenazado a él con matarlo y le pegó un tiro, ¿no? Pues bueno, esas a pesar de que después se declaró nula la sentencia y se tuvo que volver a celebrar, pero bueno, ya el jurado podía haber manifestado que estaba de forma favorable al indulto en un futuro. Pero esto no, esto es una vergüenza. Esto es una absoluta vergüenza. Igual que los indultos que se han hecho con carácter absolutamente político a los condenados por el secesionismo, no por ser secesionistas, a los condenados por haberse alzado en contra del Estado español. Y lo que hago es, primero lo indulto, porque también hay malversación, es decir, destinar el dinero público para lo que no debe destinarse, pero después, como estaban condenados por sedición, bueno, no solo los indultos, sino que también elimino del Código Penal el delito de sedición. Esto no se había visto nunca, ¿no?
Y lo pasamos muy por alto.
Sí, sí, no, a mí por eso siempre hablo a veces de la permisividad de la sociedad, que estamos viendo cómo se está utilizando figuras jurídicas, como puede ser el indulto, como puede ser la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, o incluso lo que jamás podíamos haber pensado, porque una cosa es la política criminal, que puede tener un determinado sentido ideológico, y otra cosa es utilizar el Código Penal derogando artículos o estableciendo nuevos tipos penales como consecuencia de los intereses partidistas en cada momento. Es una cosa de loco.
Y una situación circunstancial que no se tiene por qué volver a repetir, pero modificamos el Código Penal. Oye, sí, antes de pasar el tipo de indulto, quiero hacer mención a una de las declaraciones que me llama mucho la atención, ¿no? Y digo textualmente el contenido de la entrevista con el hijo secuestrado, y además así, el hijo secuestrado por María Sevilla, presidenta de Infancia Libre. Palabras textuales. No siento odio ni rencor por mi madre, pero no es justo que se vaya de Rosita después de lo que me hizo.
De Rosita se va porque se va por el PSOE, que es el que...
Eso lo dice el hijo,
El que le indulta, claro.
Y dice también, no creo que yo lo supere nunca.
Ni lo va a superar, evidentemente. Es que esos años no se los va a devolver nadie.
Y finalmente, quienes apoyan a mi madre no saben lo que yo pasé.
El infierno que pasó.
Me destrozó la vida.
Claro, claro. Pero
esto es lo que dice la víctima, señoras del gobierno de coalición, y los que la apoyen. Lo pasó un niño en su momento de menor edad. Ahora es mayor de edad, pero en su momento era menor de edad.
Pero esto es un artículo que pasa desapercibido en un periódico, es verdad que de un rotativo nacional, pero pasará desapercibido, que no sale en ningún informativo y que evidentemente no habrá ningún programa monotemático de ninguna de las televisiones subvencionadas
no.
que harán un reportaje sobre esto.
Por lo menos no es el debate
de tertulia. Vamos a hablar, y perdóneme que saque la expresión, vamos a hablar de Franco, que lo vimos la semana pasada paseando por la Plaza del Quinto Centenario. Es que estas son las cosas que nos afectan día a día. ¿Por qué? Porque no solo a este hijo, a este niño, ahora adolescente, le han destrozado la vida, como a otros muchos. Se lo han destrozado a todo su entorno. Porque una persona criminal, delincuente, se creyó que el hijo era suyo, o peor todavía, porque a veces los motivos ni siquiera es por una creencia equivocada de pertenencia, de propiedad en exclusiva de uno de los de los hijos, de los vástagos, sino para hacer daño al otro. A veces ni siquiera es porque lo quiero más,
y eso no tiene
sino
ni nombre.
Porque el odio que tengo hacia la otra persona es superior al amor que tengo que tener.
Y eso no tiene ni nombre penal, porque la violencia vicaria es de el hombre hacia la mujer, pero la violencia de la mujer hacia el hombre a través de sus hijos no tiene nombre. No es violencia vicaria. Míralo en el Código Penal que lo vas a flipar.
No existe, ¿no?
No existe. No existe. Y estoy viendo otras declaraciones del 15 de marzo, decía hace 4 días, de los hijos de Juana Riva, de Maracena y Francesco Arcuri, que ya son ya tienen la custodia de su padre, donde textualmente en la justicia, en una declaración, los hijos decían: mami me lavó el cerebro diciéndome mentiras para hacer daño a papá.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Pero es que ya
lo dicen los niños y no pasa nada. Y Juana Riva también ha sido indultada por este gobierno.
Claro, pero eso lo venía diciendo los informes periciales.
Pero todavía a este hombre, pero al padre de los niños, se le trata como un maltratador. Y a ella se la considera víctima de violencia de género.
Bueno, es que y que una ministra baja a la arena a llamar maltratador al padre.
Yo de verdad que no lo entiendo, porque es que a quien hace daño son a las mujeres verdaderamente maltratadas, a las personas que necesitan ayuda, que al final se va negando todo. Y no, que haya mujeres que hagan mal uso de este tema debería ser objeto de rechazo por parte del propio ministerio. Poner el foco en contra, no a favor, sino en contra.
Se ha llegado a decir que la alineación parental, por ejemplo, no existe. Eso se ha llegado a decir. Sí, sí. Y hay expertos que salen diciendo. Pero es más, se llega a decir que el síndrome de Munchausen no existe. El síndrome de Munchausen es una enfermedad mental por la cual, al final, los padres, los progenitores, como les gusta decir, acaban asesinando a sus hijos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no existe? Porque estadísticamente hablando, los asesinos, en este caso, son mayoritariamente mujeres sobre sus hijos. Oiga, no se trata de tapar la realidad. Yo no estoy diciendo que otras cuestiones no puedan existir. Se trata de ponerle solución a distintos problemas graves que vamos teniendo. Y las mayores víctimas en este caso son los niños.
Siempre son los niños.
Son los niños. Entonces, al final, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues manteniendo una estructura, y no me gusta la palabra, pero la voy a decir, de chiringuitos, en las que personas sin formación profesional incluso se dedican a asesorar, en la que se ha establecido que la única causa o la única muerte es la de hombre hacia mujer, y que la única causa es como consecuencia de una superioridad que se basa en el machismo. Oiga, y esas no son las únicas causas de la violencia doméstica, no son las únicas. Claro, pero ¿qué pasa? Que como no estudiamos las otras, como no prevemos que
ni
pueda...
Ni las metemos en estadística.
Ni las metemos en estadística, ni se hace ningún tipo de valoración sobre esto, ya sea...
Ni viene dinero de Europa.
De drogadicción, ya sea... Bueno, vamos a ver, cuando hay una mujer que le corta su cabeza, le corta la cabeza a su marido, la mete en una olla, se pone a cocinar con ella, le da de comer a gente... O coge y se va caminando con la cabeza del marido por la calle. Eso no existe. No existe. Y no es verdad. Sí que existe. Desgraciadamente.
Ni se contabiliza. Es que estamos, no estamos...
Claro, porque esto tampoco... No, claro, ¿qué pasa? Que eso no recibe dinero de Europa.
Tampoco.
Esto no mantiene asociaciones y a personas que viven de esas asociaciones. No mantiene, como decía, puestos de comisión de servicios, ¿no? En los que se remunera de forma extraordinaria, cuestiones que en otros puestos no se haría. Entonces, al final, pues todo se pervierte. Y lo que pudiera ser la defensa, creo que legítima y lícita, de los derechos de la mujer, o la defensa de la figura de la mujer frente a un feminismo, se convierte en unas palabras huecas, vacías, sin sentido en el hoy en día, de establecer un heteropatriarcado machista que al final pues no es así. Porque, hombre, nosotros no vamos por la calle mirando cómo los hombres azotan a las mujeres. Eso no lo...
Aunque algunos ex vicepresidentes nos dijeran que está bien, que algunas hay que azotarlas hasta sangrar.
Efectivamente, ¿no? Pero que eso no lo vemos habitualmente por la calle. Y sin embargo, desgraciadamente, pues se están dando situaciones en las que hay una generación de niños a los que se les está destrozando la vida. Y estas personas a las que se les ha destrozado la vida ven como un gobierno que decía que los indultos había que hacerlos desaparecer, utiliza los indultos para quitarles cualquier tipo de responsabilidad penal a estas personas. ¿Y si los dejan también entrar a valorar la patria potestad?
No les des idea, no les des idea porque todo se andará. Pues bueno, Pedro, ¿qué te digo? Que te tienes que marchar con esa patita mala que tú tienes y tampoco quiero hacer mucho por el tiempo. Así que
voy justito hoy por el trabajo. Esta es la cosa de los autónomos.
No tomes muchas gambitas esta semana.
No, yo no como...
La semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? Porque es que esta me queda con ganas de seguir hablando
de... Bueno, pues hablamos de esto, hablamos de la Semana Santa, ya vemos.
¿La Semana Santa? ¿Tú eres Semana Santero?
Sí, yo voy a ir a la Semana Santa. No soy mucho de procesiones, pero sí voy a cumplir, digamos, por alguna forma.
Pues yo este año no sé si después de 30 años... me había dado un salto a Sevilla.
Pues mira que te vas a...
30 años llevo siempre la semana.
Te vas a perder en el puerto un paso procesional más.
Pues este año sale nuevo.
Marcos Inese, un paso procesional. Ya no, verás que además las cámaras pagadas por el ayuntamiento lo siguen a él y no a la imagen que hay que venerar.
Como debe ser. No, pero yo la Semana Santa de aquí del norte conozco bien la de la Orotava, conozco bien la de Ico. La del puerto no la he disfrutado muy a fondo, pero también la he visto.
Pues te vas a perder ese paso procesional.
Llevo 30 años siempre la de Sevilla. Y fui cofrade en mi época moza. Así que a lo mejor, no lo sé. Tengo que pensármelo mucho. Don Pedro, bueno, feliz semana y nos vemos antes de Semana
igualmente
Santa.
Igualmente, hasta ahora.
Bueno, pues cuando son ya las 9 de la mañana es el momento de saludar a José Luis Figueroa. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues aquí echando en falta a Ángel Víctor Torres, que se fue a la toma de posesión de Héctor Gómez y dejó abandonar el Parlamento Canario.
Es el último pleno del Parlamento de Canarias antes del final de legislatura. Se acaba el día 4 y no creo que no estuvo ayer, pero estará hoy probablemente, ¿no? Sí. Hombre, la noticia de que Héctor Gómez, un tinerfeño de pro, pues sea ministro de Turismo y de Industria, es una gran noticia.
Primero de la democracia.
Primer tinerfeño que es ministro en democracia.
¿Se va a notar, José Luis? ¿Se va a notar que un tinerfeño va a estar al frente del Ministerio de Turismo?
Bueno, el sector turístico lo aplaude porque es un buen conocedor del sector turístico.
Eso lo veía ayer, que el sector turístico está muy contento.
Sí, sí, es un buen interlocutor, es una persona muy trabajadora, muy sensata en sus posiciones y conocedor del sector. No en vano que Isora es un ejemplo turístico importante, ¿no? De combinación del sector hotelero, del sector agrícola, de un equilibrio que es necesario en toda Canarias, ¿no? Y me parece que hay que reivindicar este modelo, y a Héctor se le debe en buena medida también, no solo al que fuera alcalde, Pedro Martín, sino a él mismo, que fue concejal de desarrollo local, ¿no? Y que hizo una muy buena labor, ¿no?
Héctor Gómez en Guía de Isora.
En Guía de Isora, sí, hizo una buena labor en Guía de Isora y de ahí saltó a diputado. Y de diputado a presidente de Tour España, que es la entidad dedicada a la exportación o a la imagen de España desde el punto de vista turístico en el exterior. Y ahí hizo también una labor muy importante de promoción turística, y de ahí volvió al Parlamento y del Parlamento ha vuelto al Ministerio, pero ya como ministro, ¿no? Creo que hay un recorrido excelente para una persona relativamente joven también, porque es una persona relativamente joven.
45 años es joven, José Luis. 45 años es un pibe.
Es un pibe, yo creo que sí. Y ha demostrado básicamente su seriedad, su capacitación. Es una persona muy preparada, muy formada, y creo que sí, que puede hacer un buen papel. Es verdad que las políticas están muy marcadas en esta última fase de legislatura, es decir, quedan menos de un año de legislatura, Y las cuestiones están muy definidas, pero también le queda un semestre de presidencia europea, que no está mal. Es decir, la presidencia de España, de Pedro Sánchez, como presidente de turno de la Comisión Europea o de la Unión Europea, por 6 meses, permite a los ministros tener también una magnífica relación y profundizar en temas que van más allá de España, que son las políticas europeas en turismo, en transporte, en industria, ¿no? Y yo creo que ahí pese a que este tipo de tareas se tiene que preparar con mucha antelación, Héctor va a jugar también un papel muy relevante para Canarias, ¿no? Yo creo que le ha venido muy bien estar en este semestre, además de ministro, europeo de turismo, porque realmente los ministros adquieren esa condición, son los promotores en el Consejo Europeo de las políticas sectoriales, ¿no? Y me parece que es una oportunidad tremenda, y ahí también creo que el sector debe aprovechar para posicionar los problemas que tiene Canarias, que son algunos e importantes en este marco de la Comisión Europea, ¿no?, y de la Unión Europea.
¿Qué te parece que Fernando Clavijo, senador por designación autonómica, ya haya presentado una solicitud de comparecencia para ver qué posición va a ocupar o que va a defender Héctor Gómez en tema de la aplicación de la excepción de la tasa verde que entrará en vigor en el año 24?
¿Sabes qué pasa con estas posiciones de excepcionalidad de Canarias siempre que hace coalición Canaria? Que demuestran un compromiso muy malo con la Unión Europea. Puede quedar bien aquí, la gente, digamos, que está menos informada, pues puede aplaudirle, oye, cuanto menos impuestos mejor, sí, pero es que el problema es que no puedes ir con una mano pidiéndole a Europa que no te establezca impuestos y con la otra pidiéndole subvenciones, ¿no? Esto es bastante lamentable, ¿no? Y lo hemos visto en muchas políticas, ¿no? Cómo no nos sumamos a las políticas europeas, pero queremos todo lo bueno, no lo malo, sino lo bueno. Lo que tenemos que hacer con el problema de la tasa verde es producir nuestros propios biocombustibles, tener una industria de producción de biocombustibles propia, que anula la tasa verde. La tasa verde no debemos anularla porque no queremos sumarnos al cambio climático y a las políticas climáticas. Lo que tenemos que hacer es producir la industria local que genere ese tipo de SAF, que se llaman los suministros para aviación.
Entonces, ¿podríamos aquí fabricar combustible para aviones desde huesos de aceituna, como hacen en Sevilla?
No, pero podemos producir combustible para aviones, por ejemplo, de las 100.000 toneladas que tenemos al año de residuos textiles. O podríamos producir con un porcentaje de la basura mezclada. Es decir, tenemos opciones que vamos a estudiar, por supuesto que estamos estudiando, y que vamos a intentar que sean una solución para sumarnos, no a la tasa verde, sino para no tenerla que pagar, porque tengamos una industria local. Y esto es un poco lo que siempre nos fustiga de Coalición Canaria, ¿no? La búsqueda de excepcionalidades, no de promoción de la economía canaria autosuficiente, que es lo que tenemos que intentar. Es decir, tenemos que generar una economía capaz de resolver sus propios problemas. Y esto hay que hacerlo contando con el empresariado y pidiendo al empresariado que se implique en estas soluciones. Y por ahí es por donde debería ir el camino. Por lo demás es la llorada de siempre. Oiga, protéjame que yo no sé hacerlo. Oiga, mire usted tiene un negocio turístico muy pujante. Y el negocio turístico tiene que contribuir a descarbonizar Canarias, por supuesto, y descarbonizar Canarias, por supuesto, en términos también de emisiones de carbono de la aviación. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Lo que no se puede hacer aquí es que cada vez que hay que abordar un reto, en vez de abordar el reto, lo que queremos es excepcionalidades al reto, y al mismo tiempo le pedimos dinero al resto de las personas que pagan sus impuestos. Esto es un discurso bastante lamentable.
Y con el corazón en la mano, José Luis, ¿tú crees que esta industria que acabas de nombrar, que a mí me ha llenado de esperanza y de ilusión, que seamos capaces en Canarias de tener industria que fabrique combustible para los aviones reutilizando nuestros desperdicios, nuestra basura, ¿tú crees con el corazón en la mano que eso puede ser viable de aquí a unos 5 o 6 años?
Tiene que ser viable antes del 2030. Nosotros ya tenemos la excepcionalidad hasta el 2030, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es poner en marcha mecanismos de investigación. En eso estamos. Precisamente en estos días vamos a plantear a la Comisión Europea una línea de estudio sobre este particular. Es decir, no es que se hable de esto, hay que empezar a estudiar y tenemos alguna propuesta al respecto. El problema no es que no haya soluciones. ¿Cómo funciona esto de los combustibles para la aviación? Básicamente son aplicaciones de carbono. Detectamos carbono que hay en distintos momentos y podemos mezclar, por ejemplo, hidrógeno con metano en un porcentaje concreto, que es una energía calorífica muy potente. Podemos sacar carbono hasta del propio mar. Si hay en Canarias, precisamente, una empresa americana está tratando de instalarse para captar carbono del mar, el carbono que llega del medio ambiente, el carbono que tenemos, que nos está contaminando, el CO2 que nos está contaminando, lo podemos captar en algunos. ¿Es muy caro el procedimiento? Lo es. Es muy caro en este momento. ¿La tecnología tiene que avanzar más? Tiene que avanzar más. Pero las fórmulas no puede ser siempre decir que nos excepcionen. Lo que tenemos que hacer de aquí al 2030 es buscar soluciones a este problema y tratar de producirlo buscando los vectores energéticos que nos permiten producir ese SAF. ¿Lo hay? Pues sí, hay cosas parecidas al hueso de aceituna. Pues mira, tenemos en el vertedero de Arico enterrado un montón de carbono de basuras de 30 años. Pues a lo mejor ahí tenemos un vector de energía, ¿eh? Tenemos el textil que decía antes, tenemos residuos mezclados que todavía no hemos separado, tenemos el carbono que está depositado, tenemos el hidrógeno que puede salir el exceso de producción de fotovoltaica los sobrantes de producción de fotovoltaica podrían dedicarse a esto. ¿Hay proyectos en esta dirección? Los hay. ¿Están consolidados? Aún no, pero hay que seguir, hay que persistir en estas soluciones, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo que esa es la línea. Pasa que es que no tengo tan claro que tengamos tiempo para llegar a los objetivos y que esas economías nuevas, esas nuevas fuentes de empleo y de Producto Interior Bruto en Canarias sean tan rápidamente implantables.
No lo son. No, tienes razón, no lo son. No son rápidamente rentables porque llevamos mucho retraso. Si el problema es que Canarias lleva desde el 2006 sin un plan energético, que lo acabamos de lanzar ahora. Lleva años sin legislación orientada a este problema, al problema del cambio climático, lo acabamos de aprobar en diciembre. Pero claro, cuando tú no crees que puedas avanzar en estas cuestiones, no avanza, sencillamente no avanza. Es decir, en el tema de residuos, llevamos 15 años sin actualizar la planificación de residuos, ahora la hemos terminado de actualizar, llevamos 4 años actualizando cosas que llevan 15 años paralizadas. Y claro, ¿qué ocurre? Que esa parálisis hace que no tengas madurez en la infraestructura empresarial, y si no tienes madurez en la infraestructura empresarial, no puedes abordar estos retos. Y ahora hay que hacerlo de forma acelerada. Este es realmente el resultado de esta legislatura de Ángel Víctor Torres. Hemos avanzado en cuestiones como esta, el cambio climático, en los problemas de residuos, etcétera, como no se había avanzado en los 15 años anteriores. Y esto nos pone en un momento muy diferente hace unos años, nos pone en la posibilidad de abordar con recursos europeos nuevas soluciones a los problemas que nos plantea el cambio climático, y entre otros, el más grave para nosotros es el combustible de aviación, y por supuesto que hay que avanzar en soluciones para resolver el suministro de ese combustible. Piensa que realmente lo que hace el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, es cambiar la perspectiva de dónde está tu suministro de combustible. Y realmente el gran problema es la contaminación por los coches, el 30% del problema, la contaminación por la energía eléctrica.
En Tenerife más, en Tenerife veía yo esta mañana una noticia que estamos en casi en el 40% por la circulación rodada, por la contaminación de los automóviles.
Sí, pues tenemos menos transporte público y tenemos que ir a más transporte público, hay mucho más transporte privado y luego también tenemos un problema con los casi 300.000 coches que tenemos de alquiler en Canarias, que tampoco es baladí, ¿no? Y entonces tenemos muchos problemas que no se han abordado en muchos años. Ahora por fin tenemos legislación y por fin tenemos planes, y esos planes y esa legislación nos permiten optar a fondos europeos. Es decir, en Europa tú no puedes ir a fondos europeos si no tienes planes evaluados ambientalmente. Y esto lo tenemos ahora. Entonces estamos tratando ahora de aprovechar esa planificación para responder a los retos. Pero hay que creer en eso. Hay que creer que se puede avanzar en el cambio climático, que podemos producir la energía en Canarias. Eso es lo que hay que creer. Hay que creer que somos capaces de producir energía en Canarias y cambiar la industria que tenemos ahora, que lo único que hace es comprar energía afuera, por producir toda la energía en Canarias. Claro, para eso hemos desarrollado una nueva estrategia. Hemos pasado, por ejemplo, de 400 unidades de autoconsumo a 9.000 en estos 4 años. De 400 personas que tenían placas solares en sus casas dadas de alta, a 9.000.
Y hace falta que se multiplique por 10 todavía.
Claro, todavía hay que seguir multiplicándolo. Pero claro, esto hay que ponerse a hacerlo, hay que creer en esto. El PP nos puso el impuesto al sol y frenó todo este proceso que venía de la época de Zapatero. Porque realmente no han creído en este tipo de modelo, donde la sociedad es capaz de producir la energía que precisa. Y en esto estamos ahora comprometidos muy a fondo, tanto el Estado como Canarias como la Unión Europea, ¿no?
Pues don José Luis, muchísimas gracias por su opinión, que a veces comparte y a veces no. Pero bueno, el objetivo y la línea está clara y creo que ese es el camino a seguir. El problema es que seamos capaces de implementar políticas y actuaciones que permitan acelerar y recuperar el tiempo perdido.
Yo siempre digo que hay que tener estrategia, tener planes y tener fe en que lo puedes conseguir.
Pues vamos,
si no tienes
vamos
ni estrategias ni planes, es difícil que puedas llegar a ningún lugar.
De momento ya tenemos planes. Vamos a ver si somos capaces de ponerlos en práctica. José Luis, hasta la semana que viene.
Venga. Un saludo.
Pues como decía aquel, te lo he puesto votando en el centro del área, don Ignacio Mepulsaco, buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días a toda nuestra audiencia.
Invitaba a nuestro colaborador habitual de los, te iba a decir de los martes, pero son los miércoles.
De los miércoles.
De Economía y Comercio, le invité a que pasara al estudio para que escuchara la intervención de José Luis, porque sabía que íbamos a ir por un camino que a él le apasiona y que hemos venido hablando en esta sección durante muchísimo tiempo, y es la transformación de la sociedad en base al modelo energético al que queremos ir, los coches eléctricos, las placas solares, fotovoltaicas y todo esto, que ya llevamos años hablando de este tema aquí en esta sección.
Sí, y la verdad que escuchando a José Luis, pues bueno, el papel lo aguanta todo, las ondas también lo aguantan todo.
A mí me parece Alicia en el País de las Maravillas. Ojalá fuera verdad.
Ojalá fuera así. Y me estaba acordando, cuando hablaba del retraso en muchas de las acciones que se proponen, me estaba acordando del caso alemán, de Alemania, o de cualquier otro país de los que consideramos avanzados y punteros en estas cuestiones, y que a las primeras de cambio, como ha sucedido con el tema del gas y la guerra en Ucrania, pues sus planes, su planificación y su industria y su empleo y su potencial económico se han venido abajo y a la desesperada han buscado soluciones como poner en marcha, por ejemplo, otra vez muchas centrales de carbón, empezar a extraer carbón del Rin, utilizarlo, porque al final
con los verdes en el gobierno.
Sí.
Con los verdes.
Sí, con los verdes en el gobierno, pero lo que tú no puedes dejar es a la población y a tu industria sin energía eléctrica. Una energía eléctrica que se producía y una industria que vivía muy bien y era muy competitiva gracias al gas barato ruso, se pusieron en manos de los rusos y ahora pagan las consecuencias. Pero bueno, es que Alemania es líder en instalación de placas fotovoltaicas, en generación de energía eléctrica renovable, tratamientos de residuos, por supuesto, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando ha venido un problema grave,
no estamos preparados.
Que no hay capacidad técnica. Es que esto no es un problema de que queramos. Es que hay unos problemas que son técnicos, tecnológicos, de investigación y desarrollo, que ya te digo, incluso en los países más avanzados, con todas las medidas que han implementado, como esto que se hablaba de la gestión de residuos, de sacar biocombustible, si eso ya se está haciendo, eso también se está haciendo en España. Recuerdo una noticia de hace unos meses.
Los aviones en Sevilla se cargan con combustibles hechos de gozo de aceituna.
Exacto, algún vuelo también ya utilizando biocombustibles y demás, porque la industria aeronáutica está preocupada por el tema de las emisiones por el propio coste y disponibilidad del combustible, de los querosenos, del petróleo en definitiva. Pero la realidad es que no hemos pasado de esas fases de experimentar, de probar, de ver si lo que la teoría y el desarrollo en un laboratorio indica, pues luego se puede llevar a la práctica. Te pongo un ejemplo, y el otro día lo hablábamos también con el tema de los combustibles sintéticos para los automóviles. Bueno, pues Porsche en Chile ha montado una pequeña planta para, utilizando energía renovable, en este caso del viento, con un molino y una serie de instalaciones de tipo industrial, con unas reacciones químicas, pues para producir esos combustibles sintéticos. Bueno, pues claro, le sale a precio de oro el litro de combustible. Y aquí te lo comenté, creo que fue la semana pasada, que bueno, pues a lo mejor los propietarios de un Porsche o de un BMW
se lo pueden permitir.
Se lo pueden permitir, cuando llegue esa limitación o esa prohibición de uso o venta de vehículos de combustión, esto que se ha discutido estos días en la Unión Europea, pero desgraciadamente mucho tendrá que avanzar la tecnología para que eso pudiera clasificarse de popular.
Sobre todo que se abaraten los costes de producción, claro, para que sean popular.
El hidrógeno, que tanto se habla. Oiga, el hidrógeno no se ha empezado a investigar su aplicación en la movilidad hace dos días. Es que hay empresas que llevan décadas. Toyota, algunas japonesas, BMW también. Pero
los taxis hace muchos años iban con bombonas de butano en,
sí,
los maleteros.
Eso sí. Pero eso es una cosa y el hidrógeno es otra. La movilidad eléctrica, pues a través de baterías, pues ya estamos viendo los problemas que hay de falta de materias primas. En el planeta no hay litio suficiente, ni cobalto, ni cobre, ni nada por el estilo, para sustituir todo el parque de automóviles que ahora mismo se mueve con combustibles fósiles. Estas son las realidades. Querer engañarnos o querer vender fantasías, pues bueno, pues las podemos seguir vendiendo, como esto que voy a traer hoy a la sección y que la semana pasada empecé a esbozar, que es el plan de eficiencia energética para edificios residenciales y no residenciales que el pasado 14 de marzo aprobó el Parlamento Europeo. Bueno, pues estos planes, esto que se habla de la planificación, si esto al final se lleva a cabo, puede suponer que el 80% de los españoles tenga que afrontar tarde o temprano algún tipo de derrama o algún tipo de gasto considerable, no estamos hablando de poco dinero, para cumplir y adecuar su vivienda, sus edificios, sus inmuebles a las exigencias que unos señores en el Parlamento Europeo, que bueno, tienen buenos sueldos y normalmente tienen la vida bastante resuelta, pues creen que en toda Europa están todos sus habitantes en capacidad de afrontar este tipo de ocurrencias, ¿no? Y eso es lo que quería hablar hoy, ¿no? Porque, claro, estas son cosas que se aprueban, pasan totalmente desapercibidas.
Y cuando se empiezan a aplicar, empiezan los tembleques.
Empiezan los problemas, porque, lógicamente, al final son los gobiernos nacionales, regionales y locales los que se ven obligados a que se vayan implantando este tipo de medidas.
Y a buscar subvenciones y a ello, porque si no hay manera.
Claro, y volvemos entonces otra vez a la misma historia de las ayudas y las subvenciones.
Que se convierten en impuestos.
Exacto.
De algún lado sale.
Vemos lo que está pasando con el tema de los vehículos eléctricos y las famosas ayudas y lo que se tarda en gestionar o que al final no te las dan cuando tú compras un vehículo eléctrico. Y es que ya tenemos precedentes de todo ese tipo de historias. O como el otro día me decía una vecina de Tacoronte, ¿de qué me estás hablando de instalación de placas fotovoltaicas si el ayuntamiento te cobra una licencia de obras para instalar esas placas 600 euros? Más lo que te cuesta en sí la instalación, que yo no lo sabía. Claro, es que una cosa es las fantasías que podamos o las buenas voluntades que podamos poner en un papel o en un plan y los objetivos que nos queramos marcar, y otra luego es la realidad, la aplicación práctica y realista de todo este tipo de...
Está bien eso que te cobre una licencia de obra y que después te devuelvan una bonificación del IBI.
Claro.
Está bien.
Claro. Entonces, mire,
ayúdeme a instalarla y no me bonifique 25 años, sino ahora, cuando la voy a poner.
Efectivamente. Pues retire
de momento
esa tasa.
De momento te cobro.
Y ya veremos después ya veremos
cómo te lo bonifico.
O ya te digo, te cobro por un lado y luego empezamos con todo un trámite totalmente ineficiente de ayudas, de subvenciones, de gestiones. Es que ya estas historias no las sabemos, Diego. No somos nuevos para decir, ah, sí, sí, es verdad, pues sí, creamos un plan de ayuda, de subvenciones. Ahora que hay que hacer obras y reformas en todos los edificios, no se preocupe la gente más pobre, que va a haber ayudas y va a haber... Déjese de pamplinada.
Que nunca llega.
No va a haber, ni va a haber, ni hay dinero, ni hay capacidad de gestionar.
Además, la gente pobre, primero haga usted la reforma, haga usted la inversión y después ya solicite que se lo vamos a devolver.
Y que no la va a poder hacer. Porque estamos hablando, y ya se ha consultado a diferentes arquitectos, que dado el estado de la mayor parte de los inmuebles, tú ten en cuenta que en España, tengo yo el dato por aquí, el 45% de los edificios son anteriores a 1980. Estamos hablando prácticamente de casi la mitad del parque de viviendas, de inmuebles, de oficinas, de locales. Tiene más de, pues bueno, lleva para 50 años. Entonces, claro, y un millón de viviendas, con el problema que tenemos de la vivienda en España, están en estado deficiente o ruinoso o en mal estado. Bueno, hacer obras en ese tipo de edificaciones en muchos casos va a ser imposible. Y si no, el costo va a ser tan elevado que muchísimas personas no lo van a poder afrontar. Recuerda que vamos hacia una sociedad envejecida, una sociedad que va a vivir de una pensión en muchos casos. Muchos propietarios de este tipo de vivienda y hoy día pueden ser ya pensionistas. ¿Cómo va a estar pensando en gastarse 20, 30, 40 mil euros que les puede salir la broma de que su edificio, que a lo mejor está es muy ineficiente, se establece unas categorías como los electrodomésticos, en base a su, en el caso de las edificaciones, al gasto energético y a las emisiones de carbono que genera? Tenemos edificios categoría A, B, C, D, F y G, que es la más ineficiente. Bueno, la mayor parte de los edificios, más del 80%, están o en categoría E, o F, o G. Yo tengo una pequeña vivienda con categoría G. Y es relativamente nueva. Pero es una edificación típica de Canarias. Bloque de 20, en fin, cristalera pues con marcos de aluminio, no tiene doble cristalera, un balconcito y no sé qué. Yo me quedé asombrado cuando me hicieron esa certificación energética, te la hace un profesional. Bueno, pues si eso es en algo que tiene 20 años... o 25, pues no quiero pensar, claro, me cuadran todos estos datos perfectamente. Y usted me está hablando que la Unión Europea me va a obligar a que mi edificio sea letra D.
Aislando partes, aislando carpinterías nuevas.
Carpinterías exteriores, aislamientos de fachada en algunos casos. Pero bueno, pero esto, y además, no te creas tú que esto es de aquí a dentro de 50 años, no, es que ya queremos hacerlo para el 2030, 2033, 2035, pero ¿esto qué es? Y no solo se trata de las propias viviendas, si tú vives en un edificio y te atreves a hacer algún tipo de reforma en el edificio, imagínate, pues los portales, escaleras y demás, ya te tienes que adaptar a la normativa europea para conseguir esa mejora en el inmueble. Es decir, ya a lo mejor si el portal tenía, pues imagínate, unas puertas normales y corrientes, no, ahora me tienes que instalar un sistema para evitar que la calefacción en invierno o el frío en verano, si el edificio tiene esos suministros, pues no se pierdan. Lo mismo que se hizo con los comercios, ¿no? Que había que instalar puertas correderas, que estuvieran cerrados, etcétera, etcétera. Entonces, al final, estamos con una serie de normativas que lo que le tiene que quedar claro a nuestros oyentes es que suponen un montón de dinero. Y yo no tengo claro de dónde va a salir ese dinero, ni que, por supuesto, la población, gran parte de la población, con las rentas que hay ahora mismo y con los problemas que hay ahora mismo y las perspectivas que hay de futuro, puedan afrontar este tipo de exigencias. Lo que sea obra nueva, bueno, ya es obligatorio, ya lo tienen que hacer. Si ahora nos quejamos de que una vivienda está nueva a precio de oro y los alquileres están a precio de oro, no nos extrañemos que dentro de 5, dentro de 10, cuando todo esto se aplique, porque todo esto cuesta dinero, ¿eh? Esto ya no es el bloque de 20 enfoscado y una carpintería, lo que te comentaba antes. No, es que ahora ya me exiges que las carpinterías sean con doble aislamiento, con doble cristales. Ahora me exiges que las paredes tengan internamente pues espuma de no sé qué para aislarlas, para evitar pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Que suprimen calderas de gas, suprimen calentadores de gas. Todo eso pasa a la historia, a efectos de calefacción. Aquí en,
¿y de agua caliente también?
Todo lo de gas, todas las calderas, todo este tipo de cosas, fuera. Hay obligación de instalar placas fotovoltaicas en todos los inmuebles. Esa es otra de las exigencias también de aquí a los próximos 10 o 15 años.
Si se acabaron las tejas, ahora todo va a ser placa solar.
Sí, sí, eso tenlo claro. Bueno, eso estamos hablando también de una inversión muy importante. Habrá sitios y habrá inmuebles donde sea más fácil de instalar, pero habrá otros donde, bueno, por su antigüedad, por su tipología, por los materiales, exija también una instalación cuidadosa, porque si no al final te va a provocar problemas pues de humedades o te puede provocar problemas de estructurales de algún tipo.
El otro día vi un artículo sobre un edificio, creo que era en Holanda, que se había fabricado con las paredes, el revestimiento exterior del edificio era todo placa fotovoltaica.
Sí.
Y había ahora un estudio de las consecuencias sobre la salud de la instalación de esos cables de recogida de corriente continua sobre los campos eléctricos que generaba en las viviendas en la parte interior.
Ah.
Porque era como un efecto de jaula de Faraday, porque claro, las fotovoltaicas son corriente continua, son pilas.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
la
sí.
corriente que pasa por esos cables es corriente continua, no es sí, alterna. Sí. Y había un estudio preocupante, de decir, ¿no? Es que genera otros efectos secundarios que iremos viendo mientras que vayamos implantando este tipo de instalaciones en las cubiertas, en las fachadas, rodeando la casa con cable, e insisto, con corriente continua.
Yo el tema de fachadas, y desde luego lo de las placas, se está pensando en aprovechar las cubiertas, cosa que me parece muy razonable, ya te digo, más allá de que en algunas edificaciones o en algunos inmuebles pues presenten problemas por su situación estructural, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esto barato no es. Y, vale, muy bien, me puedes hacer un estudio de viabilidad donde tú me dices, no, esto te cuesta 10, 15 mil euros y con el ahorro de electricidad, pues se amortiza en X tiempo y vas a tener una rentabilidad. Todo eso está muy bien, pero hay que tener los 10 o 15 mil euros disponibles. Y si no los tienes, pues los vas a tener que pedir en algún tipo de crédito. No me vengan, por favor, lo comentábamos al principio de la sección, con líneas de ayudas, líneas de subvenciones.
Toma después. Primero lo gastas y después lo pides.
Déjese de historias. El dinero tienes que tenerlo y luego reza para que te llegue la ayuda, la subvención o si es que tienes derecho a ello. Ten en cuenta que estos son, además, recursos económicos que las administraciones conceden graciosamente, bueno, en función del nivel de renta o en función de las disponibilidades presupuestarias en cada momento. Esto no es ninguna obligación.
En función de quien conozca al Tito Berni o al mediador.
Exacto. Entonces, yo lo que estoy viendo es cómo se va a aplicar todo esto. Porque ya te digo, se está hablando de fechas el 2028, 2030, 2033, 2035. Total, para 2050, la Unión Europea quiere que todo el continente, aquí da igual si eres un rico alemán o eres un pobre desgraciado de cualquier país europeo, quiere que para 2050 todas las edificaciones y todos los inmuebles dejen de emitir y sean eficientes desde un punto de vista energético. Bueno, pues ya veremos esto en qué queda. Yo, sinceramente, mucho me temo que no se va a poder, sobre todo en aquellos países con mayores problemas. Y ya te digo, con los problemas que ahora mismo hay de vivienda, de falta de alquileres, de falta de vivienda nueva, yo puedo entender que los constructores estén todos muy contentos y todas las empresas relacionadas con estos temas estén descorchando botellas de cava o de champán porque piensan y efectivamente van a tener mucha actividad y mucho negocio. También me pongo y pienso cuando escucho, por ejemplo, en el sector de la construcción, que ahora mismo faltan muchas veces trabajadores cualificados en sus distintos cometidos. Es decir, si ahora ya no somos ni capaces, no ya por problemas de falta de dinero, sino por incapacidad de personal, que además está pasando en muchísimos sectores. Ayer leía la noticia de los talleres de mecánica. No hay mecánico, Diego. Y el sector afronta que muchos que de 40, 50 años, pues en 10, 15 años se jubilan. Y que no encuentran suficientes personas jóvenes que se quieren incorporar a ese sector. Que siempre he pensado yo que, bueno, que siempre ha sido atractivo, la mecánica, los coches, los vehículos, tal y cual. Pues también hay problemas. El sector de la construcción, lo habrás oído, no encuentran tampoco personal. Bueno, pues ¿cómo queremos luego afrontar todo esto? Ya ni siquiera pensando que tengamos el dinero. Bueno, pues estos son los planes de los que hablaba el amigo Figueroa, que sobre el papel están perfectos. Yo no voy a entrar ya, aquí lo hemos hablado, de si todas estas ocurrencias de Europa, que yo creo que es pegarse un tiro en el pie, van a tener luego impacto real sobre los problemas del calentamiento del planeta. Ya lo hemos dicho aquí, esto no sirve de nada si los chinos, si los indios, si el sudeste asiático, si Latinoamérica, si los propios Estados Unidos, que son grandes emisores de contaminantes.
Van, pero no van al mismo paso que Europa.
No van, porque ellos tienen otras preocupaciones. Es decir, como dicen los países pobres, oiga, primero yo tengo que desarrollar a mi gente y mi economía, y ustedes que ya han contaminado bastante, pues apriétense el cinturón. Sí, claro, pero entonces usted me condena a mí a una serie de exigencias que están afectando duramente a la industria, por lo tanto al empleo, por lo tanto a nuestra calidad de vida.
Al coste de producción en Europa, que es muchísimo más elevado que en otras partes del mundo.
Se están mandando a mudar empresas de Alemania, lo veía el otro día, porque ya no pueden ni con las regulaciones, la sobreregulación, el coste de la energía, la falta de materias primas, las exigencias medioambientales. Digo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Qué queremos convertir Europa? ¿En un parque temático, un geriátrico inmenso, y un parque temático para que el resto del mundo pues nos venga a visitar las ciudades, nuestra cultura y demás? Pero, ¿y el futuro? ¿El futuro de...? Pero, ¿y esto qué es? Bueno, pues estas son las cosas, ¿no? Y ya te digo, ¿quién se va a encargar de que esto luego se aplique? Pues los gobiernos de cada país. Y yo, sinceramente, dudo mucho que muchos gobernantes se vayan a meter en grandes berenjenales. Si es cierto que si todo esto se va implementando, como existe ahora mismo, por ejemplo, cuando tú quieres alquilar una vivienda o quieres comprar, se supone que debes tener un certificado ya energético donde digas que esa vivienda pues es categoría G, F, D o lo que sea. Pues claro, si ahora es el certificado, pero si mañana en las operaciones de compraventa o en las operaciones de alquiler me vas a exigir que esa vivienda que yo vendo o que voy a comprar o que quiero alquilar ya tenga que ser de tipo C, de tipo B, de tipo D.
Tengo que hacer reformas para
cumplir. O me voy al mundo de la economía sumergida. Claro. O al mundo de la falsificación. O al mundo de la compra-venta de certificados. Porque, claro, yo no tengo capacidad, y dependiendo, ya te digo, de tus circunstancias, de la edad que tengas y demás, para decir, no, ahora voy a afrontar obras por 20, 25, 30 mil euros, simplemente para cumplir unas exigencias de tipo medioambiental. Así que ese es el panorama, Diego, y eso es a lo que nos enfrentamos. Ya te digo, estas son noticias que pasan muy desapercibidas, y que un buen día, dentro de unos años, pues oiremos que el Parlamento adapta la normativa, o que a partir del 1 de enero hay que cumplir no sé qué historia, y entonces la gente se empieza a echar la mano a la cabeza, porque es cuando se entera de verdad de este tipo de
cuando toca el bolsillo.
Cuando toca el bolsillo y dice, uy, ¿y esto cuándo se aprobó? Mire, esto se aprobó el 14 de marzo del año 2023. Ah, yo no me enteré, ni usted, ni la mayor parte de la gente. Pero 2, 3, 4 años después va a empezar a sufrir las consecuencias de este tipo de historia. Salvo que haya un cambio de rumbo, se flexibilicen los plazos. Que
no parece probable eso. Los plazos sí se flexibilizarán.
Aunque Diego, yo no veo a miles y miles de personas.
El 2030-2050 están ahí al lado.
Vamos a ver.
Al 50 no sé si llegaremos, pero al 30 lo tenemos a la vuelta a la esquina.
¿Tú te acuerdas de las inspecciones técnicas de los edificios?
Sí, cuando empezaron con ese tema.
Hace más de 20, 25 años.
Y no se han hecho prácticamente nada.
¿Por qué? Porque es un asunto totalmente impopular.
Y algunos se frotaban los brazos diciendo, vamos a hartarnos de hacer reformas en los edificios. Yo me acuerdo haber visto ir a inspeccionar 5 o 6. Digo, aquí vamos a hincharnos. No se ha hecho nada.
No se ha hecho, ¿verdad?
Nada.
¿Verdad?
Prácticamente nada. En Santa Cruz hubo una polémica que había no sé cuántos edificios que había que reformar y tal.
Sí, es que había que pasar esas inspecciones, como los coches. Sobre el papel, perfecto. La inspección técnica de los edificios. Luego no, que si para municipios con más de X habitantes, que si las viviendas para más que tuvieran pues más de 40 o 50 años, creo
recordar. Que si los informes eran estructurales, que la estabilidad de la estructura.
Pues ¿por qué?
Poco menos para que no se caigan.
Claro, pues porque hay una realidad. Es decir, la construcción siempre ha sido cara. Pero con todos estos requisitos, cada vez se va haciendo más cara. Ya no es un problema de especulación. Especulación es que compro a 2 y vendo a 12. No, perdone. Es que ya todo esto, los materiales, los sueldos del personal, el coste del suelo que es escaso, etcétera, hace que una edificación sea cara. Y cuantos más requisitos impone, no, y ahora usted me tiene que poner placas, y ahora tiene que estar aislada, pues sigue sumando. Es verdad que puedes ir quitando metros, que es lo que se ha sufrido, y del piso de 100 metros hemos pasado 80, y ahora vamos por 60, y no sé si querremos estar como los japoneses.
Y hace algunos años que la unidad habitacional eran 30 metros cuadrados, ya. Hace unos años, ¿te acuerdas cuando decían que los pisos, tal,
claro,
30 metros era suficiente?
Pero llega un momento que hay un límite.
Es que ya no se cabe, ni de perfil.
Entonces, aquí hay mucho pensar en la eficiencia energética, pero no pensamos en la salud de las personas que puedan tener unos espacios mínimamente suficientes para desarrollar su vida. Estamos hablando del teletrabajo. ¿Teletrabajo dónde? En 30 metros cuadrados. Donde vives, trabajas, ves la tele, haces tu vida con tu familia. Es que estamos preocupados por la natalidad. ¿Pero quién puede tener niños si vive en 40 metros cuadrados? Entonces, todo está relacionado.
A la España despoblada, vámonos todo, a la España despoblada, todo, que aquí tenemos una
comarca. Sí, ahí hay buenas casas, pero estarán obligadas. ¿Qué vamos a hacer con la España despoblada y con todas esas
le
casas?
Le ponemos césped en la pared.
Sí.
Un aislante térmico.
Y unas plaquitas por arriba, a ver si así consigue...
O la pintamos como el ejército de la Segunda Guerra Mundial, que hacían en tanques de inflables para engañar a los alemanes. Ponemos inflables de placas para que el Seprona no nos ponga multa.
Sí, yo ya te digo que es un tema serio. Yo creo que, al igual que lo que comentaba Figueroa con desarrollar una industria de elaboración de biocombustibles en Canarias, pero vamos a ver si hay un tema que es de economías de escala, un tema de territorio, un tema de normativas medioambientales, si nos liquidamos la refinería porque todo era un problema y no se fue ni a Granadilla ni a otro lado. Si hacer cualquier cosa es un auténtico, cualquier cosa me refiero de envergadura, no estamos hablando de
laboratorio
de universidad.
Una carga administrativa bestial.
Es que no se mueve ya una piedra. ¿Proyectos industriales de qué? ¿Aquí? Olvídate.
No, tiene que tener la bendición de todas las administraciones y mucho empuje público, si no es prácticamente...
Que no. Y no pasamos de ensayos, de pruebas, de una empresa que viene a estudiar, pues sacar energía de las olas del mar, el otro que tiene no sé qué ocurrencia. Bueno, pero a paso de tortuga, y ya te digo, no confundamos la investigación con que después eso pueda tener un desarrollo ya comercial, industrial, a escalas mucho mayores y donde, bueno, pues los costes o las limitaciones también aparecen. Siempre me acuerdo de Corona del Viento, la central hidroeólica del Hierro, que se vendió, bueno, muy bien, que el Hierro se iba a mover, iba a tener energía eléctrica un poco menos que gratis, le iba a sobrar y demás. La realidad luego ha sido que si el tamaño de los depósitos es insuficiente, que si el viento no es suficiente, que si las necesidades, que tuntun, que tantan. Una parte de las expectativas se ha cubierto, pero por supuesto el Hierro no es 100%
sostenible.
Verde ni sostenible. Una isla con 10.000 habitantes.
Con una infraestructura enorme.
¿Eh?
Y parece que se ha quedado pequeña.
Claro.
No, y después costó. También creo que hay problemas con las filtraciones del depósito. Es que son muchas cantidades.
Son muchas historias. Ahora se va a hacer. Está el tema de Chira-Soria o el tema que se anunció
de Güímar.
Bueno, vamos a ver. Me acordé de este norte de Tenerife. Estaba previsto desde hace ya años algo similar.
En
Los Silos. No sé si Los Silos, La Guancha,
había
un
embalse también previsto allí.
Digo, bueno, pues ya el sur se vuelve a llevar otra inversión importante. ¿Por qué no se ha hecho o no se hizo aquí? Pues no lo sé, porque yo no he hecho seguimiento del
tema. Pero los habitantes de la Isla Baja no llegan a los habitantes del Valle de Güímar.
Ahora, en el Valle de Güímar hay los desniveles, es verdad que están los hoyos y está todo aquello. Pues no lo sé.
Volumen y altura.
Claro.
Pues don Ignacio, lo tenemos que dejar aquí hasta la semana que viene, que seguramente trabajaremos un
tema. ¿Algún otro tema?
Sí, antes de Semana Santa.
Que siempre saber tu siempre traemos cositas de... Sobre todo del futuro, Diego.
Incierto futuro.
Del incierto futuro.
De momento, el futuro es la semana que viene que nos volvemos a encontrar aquí.
Sí, que es Semana Santa.
Ya, Semana Santa, señor. Pues hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Diego.
Bueno, pues ya nos vamos acercando al espacio de tertulia y antes de meternos de lleno con él, vamos a hacer la segunda pausa musical para respirar. De Achim.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream the worst things in life come free to us, cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight, and in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float, dry house, wet clothes. Loose change, banknotes, weary eye, dry throat, cool girl, no phone. They say she's in the class 18, stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream the worst things in life come free to us, cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight, and in a pipe she flies to the motherland, and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die covered in white, closed eye and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. And we're all under the upper hand, I'm going mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight, and in the pipe fly to the motherland, or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly. Fly, fly. For angels to fly, to fly.
Bueno, pues ya estamos en momento de tertulia, en tiempo de tertulia aquí en las mañanas con Gente Radio. Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días.
Delia Escobar, no hace falta decir que es de Coalición Canaria.
¿Por qué?
Porque no hace falta decirlo.
Ah, muy bien.
Ya todo el mundo lo sabe.
Eso es bueno.
Patricia Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días,
Diego. Que tampoco hay que decir que es del Partido Popular.
No, ya la gente lo sabe.
¿Eres evangelista o ortodoxa?
Yo me quedo en católica.
De momento. ¿Eres católica?
Sí.
Qué alegría.
Soy bautizada.
Bueno, eso.
Católica no practicante.
No, sí, practico.
Menos en Semana Santa.
No, yo practico. La nota te puedo asegurar que practicas mucho.
Doy fe.
Ah, sí. vaya. Don Benigno Guillén, buenos días.
Buenos días a todos.
El apellido Guillén, ¿de dónde viene?
Pues viene de la península. Bueno, el conquistador de la Gomera era...
Que yo conozco a una familia Guillén de la Algaba, que me acordé ahora mismo cuando dije Guillén. Sí, digo, sí. Pero yo aquí en Canarias conozco pocos Guillén.
Sí, pero el que degollaron en la degollada de era Guillén Peraza.
Ah, Peraza sí me suena más.
¿De origen portugués, creo, puede ser?
No lo sé. No, creo que viviría en la península. Aquí hay muchos, o hay unos cuantos en la zona de Granadilla.
Ya te digo yo, en un pueblito de Sevilla que se llama La Algaba, había una familia muy grande de los Guillén. O sea que sí. Los apellidos son por pueblos.
Sí, sí, sí. En mi caso viene de Fuencaliente, de La Palma.
Buen sitio. Uh-huh. Y don Juan Violán, bueno, a don Guillén, a don Benigno, sí. No hace falta decir que del Partido Socialista Obrero Español, sí. A mucha honra, ¿no?
En el Ayuntamiento del Sausal, sí.
Y además lleva una rosa en la solapa.
Sí, señor.
Como Dios manda.
Sí.
Y ahora más que nunca hay que...
Sí, hay que...
Las uñas azules.
Y negras. ¿Azules y negros o azules y azules?
Azules y azules.
Y es que los cariños. Voy a poner roja, entonces.
Hace bien. Y don Juan Violán. Para darle ya el contrapunto de...
Buenos días.
¿Ustedes de dónde? Yo de los Realejos de momento.
Bueno, sí, tengo varios puntos. Los Realejos por origen de mi abuelo y de Icó por parte de mi madre.
Ah, del norte.
Y de la Rotava por...
Del norte de toda la vida.
Sí.
Pues nada, vamos a hablar de lo que ustedes quieran, pero yo esta mañana les reservé un temita que a mí me parece que es un fuente de debate ya, el tema de que habla con Pedro González hoy sobre los indultos y sobre la entrevista que aparece hoy en el periódico El Mundo, que les recomiendo, si no la han visto, que la lean, del hijo de María Sevilla, la presidenta de Infancia Feliz, sobre los daños de los indultos de esa señora sobre la vida de su hijo. Eso lo vamos a dejar porque a mí ya me pongo triste y vamos a hablar de algo un poquito más jocoso. ¿Qué les parece que Ana Obregón sea madre con 68 años? No se mueran de la risa.
Hombre,
pues para que luego no sepan, ha ido a Estados
Unidos. Yo empiezo felicitando a Lola que haya sacado la foto, sin cobrar a Ana Obregón, claro.
Eso es lo que dice.
Que sabemos eso, que es cobrando. Y no, más Ana Obregón conociéndola.
No creo que le haga falta, ¿no? Tampoco.
No, sí, pero es cobrando.
Es caro hacer un hijo en Estados Unidos con un vientre de alquiler, ¿eh?
Sí, 200,000 euros para arriba, ¿eh?
Sí.
Pero está la doble moral, ¿no? Primero que es un negocio y a mí los negocios teniendo niños, o sea que una mujer... tiene que tener estar desesperada para prestar su vientre para tener un bebé o para vender, porque al final vendes un bebé. Y otro es la edad de esta señora, oye, 68 años, que cuando tenga 78, que mi madre es más joven y yo tengo 50, que va a tener un niño de 10 años con 78 años.
No se está pensando en el niño aquí, se está pensando...
No, es un egoísmo total.
Claro, sí, total.
Un egoísmo total.
Bueno, yo opino diferente.
Vale, pues
a mí me parece muy bien. Muy bien, uno, porque esta señora perdió a un hijo y eso, el que no lo ha sufrido no sabe el alcance que puede tener eso. Dos, yo creo que ella tiene una solvencia económica suficiente para poder hacerlo. Evidentemente, más allá del negocio que hay de la que le alquile el vientre, y bueno, pues es un tema que es legal en determinados países y se hace. La esperanza de vida hoy por hoy está en 92 años las mujeres y 89 los hombres. Sí, tal cual. Sí,
pero en buenas condiciones.
En buenas condiciones.
Claro. ¿Cómo para ser padre? Claro. Yo que he sido padre con 45 años, tengo 58, tengo una niña de 15 años, dos niñas de 15 años. Y se hace muy cuesta arriba,
claro,
¿eh? Pero físicamente, te refiero,
sí,
¿no?
Seguro.
Pero llevarlas, traerlas a las actividades extraescolares, jugar, tirar.
Pero eso ella pagará por eso. Yo
claro, lo estamos
su
viendo desde una perspectiva de que...
Con toda,
A ver, es como si yo preferiría que adoptara antes que...
Claro,
que
por ejemplo.
Yo creo que hay un montón de niños.
Hay un montón de niños necesitados.
Pero bueno, aún así, creo que desde la libertad de cada uno y la economía de cada uno, el poder...
Ella no adopta porque no le dan un niño.
Bueno,
con 68 años, sí, con dinero se da.
Pero muy grande.
Con dinero
pero
se da.
Grande. Sí, sí. Bebés recién nacidos no.
Yeah.
Es más fácil de luego irse a Estados Unidos.
Mira, te vas a China,
mira,
o te vas a Rusia.
Ojalá
había
89 años, pero yo con 48
sí.
Perdí a mi padre y te digo algo, con 22 años perder a una madre, cuando no tienes padre y no tienes hermano, va a ser muy duro para esa criatura, ¿eh? Ojalá dure 120 años por en buenas eso, condiciones. Bueno, yo vamos, no, pero vamos, ya poniendo 92,
yo creo
la
que
chiquilla va a tener 22.
Que eso ella habrá pensado eso.
Es una crueldad.
Lo que estamos hablando nosotros lo habrá pensado y lo habrá debatido. Y yo entiendo que al final también tiene mucho que ver la pérdida de su hijo. Y que, sí, ella, sí, sí. Y que ella quiere tener esa parte.
Se está atendiendo a la madre. Está claro que esto es una situación en la que se está intentando ayudar a la madre. O ella misma se está intentando ayudar a la misma. Correcto. para superar una situación muy complicada. Pero hay dos cosas, ¿no? Primero, que España mire para otro lado cuando dice, bueno, aquí no se permite la gestación en vientre de alquiler, pero sí permite que una persona con dinero vaya a otro país y nacionalice a este chaval.
Lo ha hecho Miguel Bosé, lo ha hecho Kiko Hernández, lo ha hecho
todo el mundo, sí.
Pero hay una doble moral.
Doble moral.
Hay una doble moral, es decir, lo prohibimos en España, pero lo aceptamos que se haga en otro lado a la gente que tenga mucha pasta.
Pero bueno, igual que tú puedes ir a fumar porros a Holanda.
Sí, pero sí, igual fumas allí y pasas el mono allí. Pero
igual ocurría antes con el tema del aborto. Las que tenían dinero, los padres les pagaban los viajes a Londres y las que no, pues se jugaban la vida
es
aquí.
Es complicado, ¿no? Regular eso, ¿no? Porque ¿cómo controlas tú un país que no sabía otra persona a otro país que luego vuelva?
Pero eso es muy difícil. Ucrania. Limitar el libre.
Ucrania. Es que es difícil. Persona. Ucrania, uno de los grandes países de ahora, ¿no? Pobrecitos que están en guerra, pero. De los países de vivienda de alquiler, las ucranianas.
Sí,
sí, sí. Bueno, ucranianas hay por toda Europa regados antes de la guerra, ¿eh? No, sí. Ahora estamos pareciendo que conocemos Ucrania, pero aquí llevan implantados en España y en otros países europeos hace muchísimo tiempo. Y eso que acabas de decir, que sean vientres de alquiler profesionales, es cierto que creo que es el número 2 o el número 3 del mundo.
En el mundo. Y eso al final es un negocio, porque oye, es que a mí negocio. No me parece mal que alguien preste su. Si es prestar, ¿no? Porque hay gente que lo hace, ¿no? Hay abuelas que lo han hecho por sus hijas.
Sí, se ha hecho toda la vida.
A ver, que
el banco de semen,
el banco de óvulos. Es decir, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Porque
bueno,
al final,
lo del banco de semen de este hombre holandés que tiene 500 no sé cuántos hijos.
Sí, exactamente.
Y quiere tener más.
El donante de esperma, sí.
Y ya lo han reclamado paternidad.
La cuestión, independientemente del que es un vientre de alquiler, ¿no? Con lo que supone eso, el no vínculo con el bebé, o sea, el tener el bebé en la madre durante los 9 meses, ese vínculo que debe haber
tiene que estar muy necesitada.
A mí me cuesta entender un poco eso, ¿no?
Tienes que estar no,
desvincularte del todo
muy necesitada económicamente para tener esa frialdad. De hecho, en muchos casos hay gente, mujeres que, y sobre todo en Estados Unidos, porque son los casos se leen que mujeres desaparecen porque no quieren dar los hijos y se los quieren quedar ellas porque hay un vínculo
claro,
ellos
tienen ahí dentro, son 9 meses,
¿no? Y lo tienes que notar, digo yo, no sé, no he estado embarazada nunca, pero
yo no he estado tampoco nunca embarazada, pero sí he estado acompañando un embarazo y desde luego hay una noticia que también sale hoy a la prensa, un padre se ha suicidado al conocer que uno de sus hijos ha muerto por una insuficiencia cardiorrespiratoria, siendo un bebé recién nacido.
40 días tenía el bebé, claro. Sí. ¿En Huelva era? O en...
Sí, por ahí.
Es que al final es lo más antinatural, yo creo, que puede haber en el ser humano, ¿no? Ya, un padre, una madre,
pero
un hijo es muy...
No, literal.
Sí te mueres, pero...
es que eso es un trauma...
Y no tenemos los niños dentro.
Situación traumática.
No, pero no te puedes suicidar, eso tienes una mente... Bueno, tú que eres psicólogo sabrás.
A ver,
pero es que hay más niños. Y deja una madre con otros hijos.
Las personalidades...
Pero bueno, si no tuviera... O sea,
y los momentos, sobre todo los momentos, figurado. Los momentos en que te coge esa situación, lo consideramos como un suceso vital estresante. Y te puede suponer eso, que la persona en ese momento no tiene habilidad suficiente como para afrontar la situación. Yeah. Y la solución que encuentra es...
Que hay gente que se suicida porque lo deja a su pareja, porque pierde el trabajo.
Sí,
o sea, imagínate perder un hijo.
Sí, claro. sí, pero vamos, que tienes más hijos, un poco también egoísta de su parte. Pero bueno,
en situaciones como esa no las herramientas
no,
o la
estrategia.
Fuerza
no lo sabes gestionar, hay gente
que hay que tener valentía también para hacerlo,
la gente le tiene dar ese paso de... un tabú al tema del terapeuta, del psicólogo, y yo creo que al psicólogo habría que ir aunque sea una vez al año, como vamos a lo que dice,
como hacerte una analítica, ¿no?
una revisión.
A que te haga una ITV.
Antes de mi accidente me iba con regularidad, y porque trabajaba en todo ese mundo a nivel de alta dirección, y después de mi accidente más. Es decir, y yo creo que es un tema que es maravilloso y que realmente te abre, como dice aquel, no te...
Si das con un buen profesional, sí. Claro, yo también he sido usuario de
eso, psicólogo. Es cierto que tiene,
eso como todo.
Eso pieza y todo.
Tiene, pasa que un mal psicólogo te puede tocar más.
Claro, pero eso hay, al final hay un tema de feeling.
Como el médico, decir, ¿no? Yo, claro. No te da la cura y otros sí te dan. O sea, todo.
Hay, por ejemplo, en psicología, corrígeme si me equivoco, no te pueden dar consejos. O sea, ellos lo que te hacen es abrir ventanas.
Darte
tú eliges por donde te asomas. Pero no te pueden decir, vete a esta ventana.
No, no,
te abren ventanas y tú eliges por dónde asomarte. Y luego hay gente que se tira. Pero lo normal es asomarse. ¿Qué pasa? Que tiene
por
que
una haber, o por varias, es decir.
Que tiene que
se
haber
tiran varias veces.
Y tiene que haber eso, el origen del coaching, que ahora está todo muy, muy
inglesado.
Porque el coaching no tiene nada que ver con lo que estamos viendo por ahí.
No.
Porque el coaching no puede tocar la parte, toca la emocionalidad, pero a nivel profesional no la toca personal. En el momento que hay una lágrima, tienes que ir a un terapeuta, a un psicólogo profesional, no a un entrenador. El tema está ahí, es decir, que tú seas, que tengas un principio y un fin, que no debes superar las 25 sesiones. O sea,
fui mucho, me parece, porque lo que se está tratando de hacer, dado lo que hemos hablado, ¿no?, que es caro, ¿no?, las terapias son caras, y lo que se está intentando hacer son terapias breves. Se establece
12 euros con seguro privado de salud.
Ah, bien, bueno, con seguro, vale, privado, porque son 80, 90 euros, ¿no?
Una 60, una depende,
luego, depende del psicólogo.
Depende del psicólogo.
Lo que hemos hablado, o que hablamos en la tertulia, sí, anterior, de que la seguridad social, no, con todos los psicólogos que hay, no dispone de esto, y te dan a 3 meses o 4 meses, cuando un problema lo tienes que afrontar sobre la marcha, claro, ¿no? A los 3 meses.
Y a veces
meses.
Es mejor no ir a un psicólogo de esos, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Vale, yo,
yo
no.
Yo tengo unas muy buenas experiencias, pero también tengo unas muy malas experiencias.
Si te dan cita cada 3 meses, pues como que no, eso no, no,
si
no tiene.
Si estás deprimido,
no
sirve, te tiras por la ventana, nada, como dijo Juan.
No tiene efectividad
pero
ninguna.
Es verdad que vivimos una sociedad que la gente se preocupa un montón por la estética, ¿no? Se preocupa un montón por el físico, diría, los gimnasios, sí, de cuando te pones malo. Pero luego la salud mental
trabajarse
está ahí
por fuera,
totalmente.
No,
sí, exacto. Igual de sano es el equilibrio, ¿no? De la parte física, de la parte emocional.
Correcto.
Y luego vemos como situaciones como esas, a lo mejor, que te encuentras una situación en la vida que es súper difícil de afrontar, porque es dura, sí, y no tienes esa herramienta, a lo mejor porque no has cultivado esa parte.
A mí me, yo, claro, yo me dedicaba a dar formación a terceros sobre lo que luego me tuve que aplicar. Yo tuve un accidente, me caí 12 metros de altura y me rompí columna, pelvis y tal.
Dios.
Y todo lo que yo me dediqué durante 12 años a enseñar, o a intentar enseñar, lo tuve que aplicármelo desde una cama durante un año y medio sin poder caminar. So. Y fue duro. Y todo eso con apoyo.
¿Y sabes lo que pasa? Que todo este tema de salud mental que estamos hablando con mucha habitualidad en los últimos tiempos, no es lo mismo cómo reacciona una persona ante una situación que otra. Es decir, lo que a una persona le produce un estrés inmenso, a otra persona le pasa desapercibido.
Pero también
con lo cual esto es muy complicado.
Lo del padre,
pero
del niño,
también,
¿no?,
depende del momento de tu vida que te toque, porque todo el mundo otra. No es igual de estable. Porque claro, te puede pasar en un momento de la vida que tú tienes una más sensibilidad, o estás más agobiado, o realmente estás más fortalecido, e incluso en cada etapa de la vida.
Es lo que estábamos hablando con el padre.
Porque a priori lo pasas bien, crees tú que lo pasas bien, y a los 3 meses estás
te da el bajón.
Y te da el bajón, que es lo que pasa con los fallecimientos, que uno dice, oye, está fuerte, está entero, y después, sí, a los 15
no,
días
no, no, es que los lutos cada uno los vive a su manera. Hay gente, claro, que los prolonga años, y hay gente que en un mes se va, porque hay gente que tiene esa capacidad,
sí,
de
ir, ¿no? Más que nada son estrategias de afrontamiento, que llamamos, ¿no?
Claro.
Entonces, si tienes estrategias de afrontamiento, que es lo que hacemos en terapia, que tendría que haber, que ya hay algunos tanatorios que tienen psicólogos, que hacen intervención en procesos de duelo, pero está claro que en el caso de este padre, pues tenía que haber intervención.
Claro, si le da un pobrecito niño que le da.
Pero sí, que a lo mejor viene precedido porque el padre estaba mal en otras cosas, y seguro, es el remordimiento, claro, de que, claro, tenía que haber estado. Sí. O sea, a mí, seguro, me pasa algo. Creo que también hubo una niña que falleció aquí en la Orotava.
Menijo, sí.
Además, una muerte súbita.
Una muerte súbita duchándose, mi niña.
Conocemos gente cercana del entorno. Y me quedé loco. Imagínate, 12, estás en casa y la niña que no sale de la ducha, tío, entra. Y ahí te viene el. Y si hubiera ido antes, y, ¿sabes? Sí. Al final, ¿qué es eso? Gestionarlo es complicado.
Es tan complicado que no vamos a poder saberlo hasta que no lo viva. Porque...
Total.
Y fue muerte súbita. Y si tienes muerte súbita, da igual que llegues antes o no llegues antes. O sea,
sí, pero un infarto con 12 años. ¿Entiendes? Te viene el rollo y a lo mejor tenía algo. A lo mejor hace un mes, cuando le dio que se afició, tenía que haberla llevado al médico.
Eso son las cuestiones que
yo me pongo.
Vamos, te pones en la cabeza
los padres. Como dice un amigo mío hablando, por no estar callado, pero.
Sí.
Pero es verdad que las situaciones, más no todo el mundo se enfrenta de la misma manera a distintas situaciones.
No.
Pues nada, trabajaremos para que los políticos se enteren de que la sanidad tiene que enfrentarse a la salud mental.
Sí. Pero fíjate que salen todos los informativos y se está hablando cada vez más la salud mental, pero no se están dotando recursos.
Pero es que aquí se ha vetado en este país lo del suicidio y todo viene por la religión, porque antes era pecado suicidarte, porque era un rollo de...
Alguien llegó a decir que hablar de suicidio conducía o incitaba a la gente a adoptarlo, ¿no?
No, no es cierto.
No creo.
Pero eso es como lo del maltrato.
Claro, tampoco vamos a sacar la noticia de que hay mujeres maltratadas.
Sí, pero el maltrato sale. ¿Cuántos hay al año? 50. ¿Cuántos se suicidan al día? 12, 13, dijiste tú, diarios en España. O sea, que es donde hay que poner dinero.
De momento hay que hacer estadística para saber por qué se suicida.
Del otro, pero campaña para que la gente acuda a un profesional. Es que además los hay. Hoy por hoy hay plataformas online.
Pero campaña, todo el mundo no
cuatro pesos.
Pero la sociedad no lo ve como una demanda. Hay gente que...
Y lo ve como algo... Tiene miedo a decirlo. Yo creo que es un tema de concienciación, como lo del machismo. Oye, que ir a un terapeuta, un psicólogo, está bien, porque dentro de la psicología también están los chamanes y las cosas.
Sí,
pero,
bueno, sí, sí.
Pero,
sí.
¿No? Hombre, en una sociedad en la que han educado a los hombres de que no podemos llorar.
Pero que está bien,
hasta que hemos
aprendido
a llorar.
También tiene que estar en la seguridad social, porque todo el mundo lo tiene, ni seguros privados, ni todo el mundo se puede pagar 60 euros.
Tú estás mal y vas una vez, aunque sea, y pagas los 60. Que hay psicólogos que te cobran 200 y psicólogos que te cobran 30.
Pero hay gente que no tiene ni para pagar la luz y tiene problemas. Y estos son problemas mentales también.
Pero Patricia, lo pide. Es decir, tú tienes un problema y te ves mal y te ves que te dan cita para dentro de 4 meses, intentas ir con una sola sesión.
Pides para comer, no pides para el psicólogo.
Bueno. Pero
nosotros con una edad tenemos una trayectoria, pero ¿y los chavales? Que tú le pides un psicólogo por un niño de 12 o 14 años que necesita, que va a cumplir 13, 14, 15, 16, rápidamente, y te dicen dentro de 3 meses. Y cuando vas la primera vez al psicólogo o a la psicóloga y te cuenta lo que hay, dice, era dentro de otros 3 meses. Y ya tiene 16 en vez de 15. Claro. No, tienes 60 euros en la cartera, sale buscando un psicólogo.
Uno de los problemas. El problema es que todos los años se convocan plazas, igual que los médicos, plazas MIR, plazas PIR, ¿vale? E igual un examen en el que tienes que, una vez que apruebas, estás 4 años haciendo la especialidad de psicólogo clínico.
Es como una residencia.
En un hospital.
Es como una residencia de médicos.
Entonces salen alrededor de 80 plazas al año. Con esas 80 plazas no se cubren. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que habría que cambiar el sistema y decir, oye, no podemos cubrir con psicólogos PIR, pues vamos a sacar lo que se llaman psicólogos sanitarios. Que los psicólogos sanitarios, que no tienen la especialidad en psicología clínica, no han pasado por esos 4 años, puedan actuar o intervenir en lo que es atención primaria. Muy bien, los psicólogos PIR pueden estar en centros, digamos que especializados, llámese hospitales, residencias y demás, pero que esos psicólogos sanitarios, que hay muchos, hacen un máster en psicología sanitaria, una vez que termina, que además ahora es obligatorio, tienes que hacer el grado y después tienes que hacer ese máster obligatorio de psicología sanitaria, puedas intervenir en esos centros, porque eso sí, porque ahí salen de cada facultad, pues alrededor de 50, 60 cada año, de cada facultad. Entonces, ahí eso sí, pero habría que cambiar el sistema.
Se habla mucho de salud mental, pero se ponen pocos recursos y al final la intención de la política es presupuesto. ¿Hay presupuesto para salud mental? No.
Pero podemos hablar todo lo que queramos, que mientras que haya presupuesto. Más allá de gente con bajos recursos, en entornos normales, economías normales, y yo sigo teniendo amigos que saben a lo que me he dedicado, que yo no soy psicólogo, sino que he trabajado en ese mundo y he trabajado con muchos psicólogos, la gente dice, no, yo soy, ¿sabes? Y los amigos no son los mejores terapeutas.
No.
Que está bien tenerlo.
Sí, todos son muy necesarios. Todos nos hacemos psicólogos. Pero es como cuando te duele algo que le dices, tómate esta patillita, porque como a mí me hizo bien.
¿Para qué vas al psicólogo?
Claro.
Para cerveza, pero conmigo,
porque
yo te lo reclamo todo.
Como un miedo a reconocer que el psicólogo es un loquero y que yo no estoy loco y que a mí yo no tengo ningún problema.
Pues hay que reconocer que todo ser humano tiene una pedrada, ¿eh? Yo no conozco a nadie, Llego ya muchos años conociendo gente que no tenga un TOC.
Todos a lo largo de la vida.
Lo que vulgarmente se llama una pedradita.
A lo largo de la vida tienes algún problema que incluso los psicólogos, es decir, nosotros, como los médicos,
ustedes necesitan uno más que nadie.
Entonces te llaman
8 horas aguantando.
Psicólogos, ¿no?
8 horas aguantando. Terapia de gente heavy.
No hay quien lo aguante. Lo máximo que he estado es 4 sesiones en un día. Es que más no.
No, es que te. si no, abres la ventana y te tiras. Porque...
Sí, no, y además, tienes anécdotas para contar que ni te cuento. Sí, si se cuentan la de, sin poner nombres ni apellidos, sino las experiencias vitales que tienen con gente que le vienen a contar problemas, dice yo.
Sí, claro. Yo tengo.
Pues, sí. Vamos
al oculista, o deberíamos ir una vez al año a graduarnos la vista. Vamos al dermatólogo, que somos rubios con ojos claros, para que nos miren los lunares. Oye, vete
una, el dentista, una ginecólogo, sí. Sí, vamos a todo una vez al año.
Lo que medicina pasa es que eso, hay que trabajar en el tabú social de todavía hay
eso mucho es lo que
tabú.
Yo
pero
creo
tampoco
que
tienes que contarlo, porque tú vas al dentista y no lo cuentas.
Pero hay gente
¿cómo que no?
Hay gente
tú
que vas diciendo
sale con el flema más.
Pero hoy en día lo contamos, bueno, lo contamos todo.
Pero no vas por ahí diciendo, voy Instagram, dentista,
hoy, hoy tengo dentista, no lo decimos. Hoy tengo dentista, no,
hay gente
a todo el mundo.
Que simplemente el hecho de ir y hay una barrera, ¿sabes? No es porque lo vayas a contar ni que nadie se entere, sino es como reconocer
que sí, está tarada, algo tiene, está de
ir ni siquiera que la gente se dar el paso.
Yo tengo que reconocer que yo nunca he ido a un psicólogo.
Pues falta tienes.
Pues te cambiaré la vida. Te cambiaré la vida.
Te damos 7, te damos 7 ya.
No, pero también es verdad que una de mis mejores amigas psicóloga. Y
pero los pero amigos no, lo no sirven de psicólogo, pero, por muy psicólogo
pero
que
yo
sea.
Cuando tengo así tal.
No, pero sí te da claves y tal.
No
pero
se,
que
no se
al final no es objetiva.
No, 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 no es objetiva porque está más bruto.
No se recomienda hacer terapia ni a los amigos ni a la familia. Y a los amigos ni a
ya,
la familia.
Pero vamos que
se recomienda claro, porque
aunque aquí el presentador diga que necesito uno, pero
lo necesitamos todos.
Pero
todos,
vamos todos, que todos. Yo no me he visto en
pues
una situación.
Pues vete a una y vas a decir, hostia, me voy a acordar de Juanito que
no, capaz que le arreglo yo al psicólogo la vida, pues conociéndome a mí.
Pero va, es una son 45 minutos, 50. Sí, sueltas el rollo bien. Y él te sal, te lanza
produce, pues, cuidado, produce adicción,
Sí.
Yo te digo, pues,
dime uno de
60 usuario.
Euros, porque yo los de 80.
Ahí lo que se llama el enganche psicológico.
La necesidad de ir a contarle tu semana.
Sí. Correcto.
¿Sabes?
Sí.
Decir, porque tiene muchas
cosas. Delia,
cosa.
Delia, está calladita.
No, yo no he ido. Sí. Pues, sí, bueno, sí, tengo una, sí. Mi mejor amigo es psicólogo también. Cuéntame. Que no ejerce de psicólogo.
Eso,
no,
como yo tengo mi mejor amigo
ejemplo,
es negro.
El hecho
no es lo mismo.
Pero el ejemplo que tú estás haciendo del hecho de ir al psicólogo a contar la semana, yo a lo mejor voy a ir al psicólogo si creo que tengo un problema que tengo que necesito ayuda para que me den herramientas para afrontarlo, pero para contar la semana yo tengo sí. Unos amigos, tengo
no,
lo veo
fíjate,
un poco así yo.
A raíz de lo que te ha pasado, él te hace. Bueno, tú hablamos que eres profesional de eso.
El hecho de ir a alguien a contar la semana.
¿Y cómo te sentiste? Y a lo mejor tú has pasado por alto o algo. Y...
El lunes después de Semana Santa, vamos y lo contamos la semana.
El lunes después de Semana Santa. No,
es cierto, ¿eh?
La yo estuve en
un gabinete.
Como los
yo estuve en un gabinete en Santa Cruz que hacía
la confesión semanal.
¿Era el psicólogo?
De la
¿era el
parte
psicólogo?
Alta de
iba a decirlo
Cruz,
antes.
De
la
dinero,
gente se iba al...
En de dinero que le daba igual gastarse en aquella época, eran 70 euros. Y te iban toda la semana. Y
¿a comer vieja?
No.
Es una terapia estupenda.
A contarte lo que le había pasado durante la semana. Nada más que iban
no,
a contar.
También es lo que cada uno necesita.
Sí,
¿sabes? Sí. Si hay gente que necesita
hombre,
eso.
Si tienes
y
dinero
le viene
y puedes
bien,
permitirte
sea,
ir toda la semana, pues...
Y te hace preguntas y te hace reflexionar y te dice, oye, ¿y esto? ¿Y cómo te sentiste? A lo mejor son conversaciones con tu hijo, con tal. O sea, a mí me... Yo te digo, yo lo
no,
recomiendo.
No, pero si yo...
La cuestión es el enganche ese, ¿no? Que te llamen a lo mejor a las 4 de la mañana para decir, mira, es que no puedo dormir y quiero que tú me digas a ver qué tengo que...
O sea, depende.
Mira, abre la ventana y tírate. No,
también me han llamado a las 4 de la mañana porque ay, un familiar se va a suicidar, ¿eh?
No,
y tener que ir al domicilio. También,
no, eso sí, pero bueno, pero que te levante a las 4 de la mañana,
sí,
que lo puedo dormir, sí. Es como, mira, tírate por la ventana y nos lo ahorramos todos, ¿vale? Es con bromas.
Bueno, pues nada, quien tenga dudas que se la quite, que el psicólogo está muy bien y nos ayuda. Yo quería hablarte de otra cosa. Hoy se cumplen 2 años de que se quedó trabado un barco en el Canal de Suez, si se acordarán.
Sí.
Pues de allí a aquí todo ha ido subiendo. Fue la primera justificación que empezaron a decir que si los aprovisionamientos, que China no podía mandar no sé qué, qué tal.
Todo afectó.
Año 2021, ya hace 2 añitos.
Sí. Y la culpa es de otro.
No, pero es que hoy, sorprendentemente, después de toda la que ha habido no aquí, no periódico. Sé qué, ya avisan de que el IPC, de la inflación del mes de marzo va a ser buena porque va al 3%, bien. En torno del 3%, que es un buen dato. Pero a la vez, la señora Calviño advierte, Calviño la ministra económica, la vicepresidenta económica, que el gobierno ha detectado una subida de precios en origen del sector ganadero y agricultor del 60%.
Cierto. Claro.
Mira, yo
que eso todavía no está repercutido en la cesta de la
compra. Claro, supermercado, claro. No, sí está. Yo he ido al supermercado este mes 3 veces. Una telemática y 2 es presenciales. Y yo ayer fui para comprar 2 chorradas Y fueron 160 euros, tío.
Sí, o sea, es una pasada.
Una pasada. Es una bueno, pasada. Dos chorradas. Al final entras por dos chorradas
sí,
y sales con...
Sí,
160 euros
sí,
es un carro.
Va a buscar servilletas y sales con un carro lleno.
No, no, pero con lo que antes llenabas dos carros con 160, ahora llenas medio carro, tío.
Sí, o dos.
O sea, y no es que yo compre, no estoy comprando grandes historias, ni vinos, ni...
No, sí, sí, que no, estás comprando
comida.
No, pero
si bien no es tan caro, compro aceite.
Sí, sí. Esto que fui al súper, me gasté no sé cuánto y dije, coño, me olvidé, la mermelada, el tal, no sé qué. Venga, pues me paro un momento y voy.
Pero la agricultura en base...
Es que todo ha subido.
Ha subido, sí, o sea, sí, ya están sacrificando... Bueno, no tenemos ni reses para la romería de la Orotava.
Pero pues las mataron hace dos años.
No, las, están, las siguen matando sí, porque no tienen dinero para darles de comer.
Para comer.
Pero porque el kilo, final, el kilo de solomillo sí es está a 32 euros. O sea, sí, por favor.
Ha subido, o sea, todo.
Que ya las son reses de aquí. La carne, o sea, que es que no las,
antes,
no las
que te
tenemos
contaban
que traer.
La historia,
¿y la pechuga de pollo a 10 euros?
Las abuelas que contaban la historia.
El alimento de los animales ha subido exageradamente. Entonces, al final todo es una cadena, ¿no?
Pero la ministra dice que tienen que repercutir las ayudas que han llegado al sector ganadero. Bueno, ¿ustedes creen que hayan llegado?
Bueno, son como las que vinieron a creo Canarias, de Europa, me parece.
El barril de
Fuerteventura.
No, aplica usted el precio de las ayudas y dice, pues si no hemos recibido nada.
Pero la cuestión, el barril de crudo está en mínimos de hace...
60 euros, de, sí, sí, 60 dólares hace ya
y
tiempo.
Y la gasolina está igual.
Y la excepción ibérica no se está aplicando.
Ha bajado un poco, pero no,
pero
no
es igual. Ahora, como te suba mañana el barril de crudo, te sube la gasolina y dices que ha subido.
Sube todo, transporte, mercancía.
Pero después hay cosas que no coinciden, porque no sé si vieron la rueda de prensa del gerente de Mercado a nivel nacional, no, que decía que ellos no habían repercutido todavía en los precios de los productos, en lo que se había subido en la cadena, que ellos no lo habían visualizado todavía en los precios, en la venta de los clientes, pero sin embargo habían tenido los mayores beneficios casi de la historia de Mercadona. Entonces, aquí es lo que no me cuadra.
Porque gastamos más dinero. No, date cuenta que gastamos más dinero, el volumen de facturación es mayor.
Gastas más.
Y pero ellos, sin embargo, el precio unitario del producto no lo, dicen que no lo ha subido.
Claro, o
no,
ese, pero eso es una mentira.
No, eso no es cierto.
Esa es una mentira tipo Sánchez.
Es el supermercado más caro de todos. El supermercado, en comparación, es el más caro
sí,
de todos.
Sí, más caro. Sí. Más caro. Y tiene que comprar solo los productos de él, que no puede.
Exactamente.
No puede,
y encima no son productos...
Bueno, pero si no, vas a otro, claro.
Es una opción.
Es
no,
bueno.
No. A mí yo lo que no puedo ir a un supermercado es que solo pueda comprar una marca blanca.
Bueno, pero si hay una cosa que está buena, por ejemplo, el café expreso está buenísimo, el de Cazulán expreso
bueno,
es el mejor. El aceite
juncal... A mí como si tal, pero es que yo lo que no puedo es
el yogur azucarado está buenísimo.
Un yogur de no sé qué, tengo que comprarme solo eso.
Pero si está bueno, ¿por qué no?
Pero es que antes íbamos solo a un super, ahora vamos a tres. El Lidl, digamos, a Mercadona esto, en Alteza. Sí, sí,
pero si tienes tiempo, pero eso ¿quién lo puede hacer? Ir a comprar las ofertas. Claro, si tienes tiempo.
Yo salgo de aquí, hago la tournée de Spar, Lidl, Mercadona y a veces voy también a Hiperdino.
Pues yo les invito.
Pero me los vamos porque cada sitio compro una cosa.
Lo más barato a que lo hagan desde casa. Es cogerte el catálogo de cada una de las grandes superficies, cogerte el catálogo, porque en lo que está en el catálogo no lo vas a conseguir más barato en ningún otro supermercado.
Muchachos, pero que lo que voy al Spar, voy al otro lado del
claro,
otro
pero
lado,
bueno,
el catálogo, lo que me gato gasolina y
vamos, te lo voy a explicar. Tú sales de aquí.
¿Tú?
Y tienes el Lidl y el Hiperdino en la misma rotonda, en el mismo lateral. Da la vuelta y yo que voy para Santa Úrsula, paso por el Mercadona que me coge en el polígono y acabo en Lidl para entrar a la Quinta. Es decir, es simplemente ir callejeando. Y tengo
la ruta
a Casa Pacheco para comprar las papas y tengo que ir al burrito a comprar cebolla y naranja.
Él está jubilado, tú lo puedes hacer.
No, a que lo hagan los live.
Inválido. No, estoy jubilado, soy inválido.
Lo que esté. Pero yo en lo que hago eso estoy 7 horas trabajando.
Online, Patricia,
yo soy además de los supermercados que
online
hasta las 10
ciertas cosas, lo de volumen.
Bueno, también.
Sí, pero como
pero a mí hay cosas que me gusta comprar.
Y eso
pero hay cosas
opción.
Que son que tú compras no, todos los meses, eso te acaba de reír.
Y no coges la oferta. Escúchame que nos ponemos a hablar como una cafetería. Que la cafetería también está bien y además coges oferta.
Pero porque no tengo tiempo, entonces yo termino a las 8 o 9 de la noche y digo, ¿y ahora que supermercado está abierto? Entonces voy siempre a los que están hasta las 11 de la noche, así.
Y hay cosas de oferta.
Hombre, Mercadona.
Hay cosas de oferta, de pescado.
Mercadona, el pescado y el marisco el sábado por la tarde. Te lo llevas a los duros.
En el campo,
porque el lunes
a última hora y a última
claro,
hora.
Claro, porque el domingo cierran y lo tienen Lidl, que sacar.
Sí,
si no lo tienen.
30%, 40%
por la tarde.
Por las tardes, sí. Claro.
Pero bueno,
lo que está claro que hay que buscar la fórmula de darle herramientas a la gente porque lo básico, que es la comida, está subiendo y la gente no llega
que nos digan
para
que
lo básico. Para las necesidades básicas de los alimentos.
¿Por qué sube? Al agricultor le pagan, por ejemplo,
benigno.
Un pimiento a 0,30 el kilo. Ah, perdón. A 0,30 el kilo, ¿no? Y cuando tú vas al supermercado, ese mismo pimiento lo estás comprando a 2,5 euros.
Sí, siempre ha habido.
¿Por qué hay ese margen tan grande de...?
Pero lo de los intermediarios siempre ha existido. Eso siempre ha habido. Entonces, es súper injusto.
Pues ahí es donde hay que intervenir, no en el agricultor.
Hay una ley de cadena alimentaria.
Sí, pero...
¿Se está aplicando?
Pero no. ¿Por qué se da eso? No. ¿Cómo hay? ¿Por qué hay tanta diferencia? O sea,
porque al final...
Pero
eso
es gasta el agua, gasta los abonos, pone la semilla.
Pero es especulación.
Y al final cobra 0,30 y el intermediario se lleva 2 euros.
Lo venden en cofradía. El pescado lo venden al mejor postor. Al final son subastas también, ¿eh?
Correcto.
Cuando tú vas al
mercado, el agricultor compra la papa más barata que en el supermercado, pregunto.
Claro, porque vas directamente, porque se la compra.
Porque va, no hay intermediario.
¿Y por qué no se fomenta ese tipo de mercado?
Por supuesto que hay que fomentarlo.
Sí, pero mercadillos con productos de aquí, porque hay mercadillos de aquí que llaman de agricultor.
Que los traen de fuera.
Vamos a Tacoronte y a La Matanza y dice, bueno, esto
bueno,
está
en la Matanza es la mitad de la mitad ya.
Pero ya no es producto local. Ya no es producto local.
Y Tacoronte igual, o sea, manzana chilena. Dice, tú, pero ¿dónde está la manzana?
No, eso no puede ser.
Tan bonitas, tan rojas, esas no existen.
Pero eso debería estar regulado. O sea, con Juan de la Rambla hay también un mercado agricultor enfrente de la...
De la Pecan.
De la Pecan. Y empezó muy bien y ya está también derivando.
Pues eso es lo que hay que controlar.
El de la Rotava
controladísimo. No, pero el de la Rotava tiene un reglamento que controla todo ese tipo
es que
de cosas.
Es que eso tiene que controlarlo.
Es que hay que controlarlo.
Un técnico que revisa con carno de campo.
De hecho, vas y cuando hay manzana, solo hay manzana. Cuando hay pera, solo hay pera. Eso es lo lógico.
Eso es lo que hay que regular. Pues
el, y hay que sacar.
Los ayuntamientos tienen que regular eso.
Sí, también.
En el Sausal solamente hay uno.
Y dulce.
Solamente hay uno y el hombre ya está a punto de jubilarse.
Un puesto, ¿no?
Un puesto, pero es que...
Y era grande ese mercado, ¿eh?
Sí, sí, el mercadillo... No, el mercado no, el mercadillo del agricultor.
Ah,
está
en sí, el mercado.
Pero que, bueno, eso, los precios baratísimos. ¿Por qué? Porque vas directamente, el hombre va allí y te pone los productos.
Y el agricultor recibe el dinero que le corresponde y que se merece por haber hecho.
Exactamente, claro, claro.
Yo creo que lo que debería de haber es mayor control en los puestos, en los supermercados, en las cadenas.
El micro,
de,
tú también, que sabes.
En las cadenas de distribución, y que haya, empiecen a haber multas y que los medios de comunicación digan, han multado a Mercadona, a Altesa y a Pepe Juan.
Sí, sí. Y al mercadillo.
Hay que poner límites, está clarísimo.
Sí. No, hombre, tampoco mayor tiene control. Que tal. Al final tú decides si te... Y oye, y los beneficios, oye, cada empresario...
Si vendes.
Los beneficios... Sí, sí. Si vende...
Sí, sí, no, pero me refiero, no, lo no me refiero a los precios.
2,000 y pico millones que ha ganado beneficio a Mancio Ortega. Oye, chapo, haz lo mismo.
Yo estuve...
Montate una empresa y esto un SAR.
El fin de semana en un supermercado de la Aleja Madrid.
De la alimentación.
Y cosa que digo,
sí, pero yo...
Pero tú dices la ropa, bueno, pero la alimentación,
no, pero
es un
tú,
tema...
Bueno, pero que... no vayas a Mercadona y vete al mercadillo a comprar.
Pero mira, Patricia, ¿cómo te tragas tú? Yo estuve en Madrid, aparte del TAC, que tú dices La Moraleja es uno de los barrios más caros de
sí,
Madrid, ¿no?
Sí, la zona...
La
ahora
fresa...
Es, ahora es la finca.
Bueno. La fresa a 1 euro.
Ah, sí, 20. La península es más barato que esto.
¿En productos de agricultura?
No, no, pero espérate.
Tal plata no lo encuentras más barato allí que aquí.
Calabacín, o sea, lo que es la tal. Yo estaba flipando con mi mujer, digo, y no lo entiendo.
Mucho más barato. De hecho,
tomate. El tomate lo estamos pagando a 4 euros y pico.
Allí no tienen Allen, ¿eh?
Ahí
allí no tienen Allen. Aquí se producen calabacines, berenjenas, tomate. Aquí se produce eso. Con lo cual, el que viene de fuera va para arriba.
Yo estuve 7 años en Madrid, centro viviendo.
Allí no tienen Allen.
Y iba al supermercado y me salía de 20 a 30 euros una compra que hacía aquí o la hacía allí, porque la casa tenía casa aquí y allí. 30 a 40 euros menos.
Allí.
Allí, en Madrid. Pero es que hasta la peluquería era más barata. Quitando si no te ibas a la de las famosas allí, bueno,
no
en Calle Serrano,
no,
pero eso no voy yo.
Patricia, la peluquería es más cara allí. Pero las cestas de la compra...
Yo la barbina era 10 euros.
El producto fresco, hay una diferencia importante. No solamente en fruta y verdura, en carne y pescado hay mucha diferencia en cualquier parte de la península porque hay mucha más oferta.
Claro.
Aquí está bastante más limitado.
Y súmale el transporte.
Claro.
No, y la producción.
Pero que hay cosas que son de aquí. El calabacín es aquí, el tomate es aquí. ¿Cómo puede estar aquí a 4 euros y ahí a 1 euro?
Pues también, porque allá también se produce de forma industrial y más mecanizada.
No, y
aquí los vinos, la viña aquí. Aquí la agricultura casi es artesanal.
No, la producción es pequeña y es lo que hay.
El trabajo coste, no se hace con máquinas porque la superficie de las huertas no se pueden implantar máquinas y tiene que ser todo
En el vino tienes el ejemplo.
Y el terreno,
tenemos una cosa que se llama refis y teóricamente la IEN que viene a proteger la producción local y a paletar la cesta de la compra.
Hay cuestiones
de lo que no gobierna no saben lo que es la ref.
Mira, el ejemplo lo tienes en el vino. Una botella vacía, con la etiqueta, la contraetiqueta, la cápsula, el corcho y tal, vale 1,50 euros, 1,60 euros. Con 1,60 euros tú compras un vino
de la península.
Aquí, un vino de la península, aquí, que hay que traerlo.
Sí, exactamente. Pues esa botella que vale 1,60 euros, ahora llénala. y te pagan el kilo de uva en torno a 1,50, 1,60. ¿Cuánto estamos hablando? De 3 euros, 3,5 euros.
Se lo tienes que vender a 6 para ganar
¿A cuánto
dinero?
Lo tienes que vender?
A 6 para vender, ganar dinero.
Menos aquí en el campo hay lineales enteros de botellas de vino de la península a menos de 2 euros.
Pero sí, claro, pero es lo que estamos hablando.
Mecanizado.
Aquí es lo que estamos hablando.
No, y luego que las producciones son por 1,000. O sea, no es una, son mega fincas.
No, esto no es, la Rioja, no es Ribera del Duero, que aquí, hay grandes extensiones, todo que
prácticamente. Y hay solución para que la cesta la compra en Canarias se equipare al resto de Europa, vamos a decir, al resto de la península.
Sí, lo
hay
que hablamos.
Pues llevamos años con
crear en los ayuntamientos, en todos los municipios, mercadillos del agricultor, fomentar el tema de la.
Pero si la agricultura aquí sale cara. Aquí tú vas a fabricar, lo decía Adelia, es decir, el coste de producción de la agricultura.
Sale cara, pero siempre saldrá más barata.
La única salida que puede tener un agricultor si quiere vivir de la agricultura y competir a la vez, no tiene que competir en cantidad, tiene que competir en calidad. Correcto. Es la única forma.
Con lo cual hay que poner en valor el producto.
Tenemos que ser conscientes. La gente diga, mira, me vale la pena pagar esto porque realmente es una calidad diferente.
¿Y tú crees que la gente lo paga?
Hay gente que
sí, hay gente, pero no es la mayoría de los consumidores.
Pero hay gente que sí.
Un vino de 6 euros, 8 euros aquí. La gente dice, no, yo prefiero comprar un Rioja a 2 euros y medio.
Hombre, los que beben litros de vino, sí, pero que se toman una copita de vino de vez en cuando, a lo mejor prefiere pagar un vino de calidad para disfrutarlo.
Y se paga uno de 35 de la nota que los hay.
Yo creo que si un agricultor canario quiere medianamente vivir de la agricultura, tiene que intentar eso, competir en calidad. Porque como intentes competir en cantidad, tiene un monstruo que viene de la península que es incompatible.
O de China.
O de China. Entonces, la única forma es, mira, el café de Agaete, un ejemplo en Gran Canaria. El café de Agaete sale carísimo y la gente lo paga porque... además la producción es mínima
porque es exclusivo,
café Ortega,
el aceite,
¿no?
También
el aceite. Se está viendo,
pero que no tomas café de Agaete todos los días.
Bueno,
pues el café todos los días es de la cápsula de Mercadona de 3.40 a los 20.
Eso es una exquisitez para.
Pero hay un grupo de personas que están viviendo por la venta de ese café.
Pues yo lo compro en grano. Yo lo compro en grano y lo muelo. Bueno, lo.
Pero ¿por qué no tiene mucho tiempo? Yo como soy inválido, yo tengo que poner la cápsula en la cafetera.
No, es una cafetera hecha, quité la de cápsula.
Un día hablamos de café, porque me encanta el café.
Es lo mejor, recién molido.
Y además no es molido, sino es con muela.
Los molinillos de
molinillos
que habían antes.
No, esa máquina lo hace todo. Yo meto ahí el café y me sale por de aquí como quiero.
Eso te iba a decir, tenía pinta de ser moderna, de darle un botón y salir el café.
Con lo divertido que era.
Pero me costó conseguir la máquina.
Poner los granos de café y antes le daba.
Yo de chiquitillo, con el cajoncito debajo.
El cajoncito debajo.
Mi madre le hacía molía el café.
El café caracol.
Ese ruidito de.
No, qué va.
Pero es que ese es el mejor café porque va con muela.
Y además que el corte no es tan. Porque pulido es un cortito más.
Es que el molinillo lo pule y se quita la grasita. Entonces tienes que buscar lo que sea de muela para como los de antes. Los molinillos. Me costó contra la máquina, ¿eh? Muchísimo.
Yo todavía tengo un molinillo de esos, gente.
Pues mira.
¿Y colador de calcetín?
Lo que
de trapo.
Me cuesta.
Antes.
Lo que me cuesta.
Yo le hacía a mi padre el café
de grano,
en
de calidad.
En colador de trapo.
Con un colador
de trapo. Se echaba el café en el agua. En el agua o en la leche. Sí, pero... Y después se colaba con el calcetín.
Un montón. No, pero que no es caro, ¿eh?
¿Qué mayores somos?
Pero no
bueno,
tanto.
Eso es.
Oye, tenemos que hablar de Héctor Gómez porque es el primer ministro tinerfeño.
Sí.
Y a pesar de que algunos, incluido yo, critique de que a lo mejor no es el perfil más capacitado para ser ministro, es un ministro tinerfeño.
Bueno, es que el anterior era un lumen, vamos.
La hizo muy bien. No, ministro de Industria y de Turismo hace tiempo que no.
Es el primer ministro tinerfeño.
Sí, de la democracia.
Me alegro.
Sí.
Que además, sea además de turismo.
Sabe de turismo.
Porque claro que sabe.
De otra cosa no sabe, pero yo de turismo creo que.
Él es grado en turismo.
Le
turismo,
quedan seis meses.
No,
que sí.
Nueve.
Le
va
a quedar tus 4 años.
Eso es como salir en un partido en el minuto 80.
No es.
Meten goles. Y hoy me han reconocido una cosa que yo no lo sabía, y es que la presidencia europea de España arrastra a todos sus ministros. Es decir, no solamente es Pedro Sánchez el que va a ser representante de toda Europa, sino que los ministros de España pasan a ser los ministros de Europa, pero sí están liderando las comisiones.
Pues yo quiero ver a Irene Montero liderando en Europa.
Se lo va a pasar bien.
Va a pasar bomba.
No, pero nosotros, como Canarias.
Vamos a poner patas arriba.
No, vamos a notar que Héctor Gómez se va a preocupar especialmente por Canarias.
Vale. ¿No?
Yo creo que sí.
Hombre, yo creo que va.
Yo creo que sí. Bueno, es que ya. Vamos a ver. Sensibilidad tiene. Un compañero que nació en Guía de Isora, que tiene experiencia porque estuvo hasta hace poco llevando la empresa esta de
Tour España.
De Tour España.
2 años, 18 y 19.
Sí, fue portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Y tiene.
Perfil tiene.
Lo que no tiene son años, que son 45 solo. Pero
ni tiempo hasta.
Pero
tiempo.
Hay hay gente con 45 muy preparada y gente con 80 que no sabe escribir.
Pero eso es un tema de continuidad. Vamos a ver, él no va a hacer ahora nada extraordinario. Vamos a ver, lo que estaba hablando es, no, crisis del gobierno. ¿Qué crisis? Vamos a ver, lo que se está haciendo sustituyendo a dos ministros o dos ministras por dos ministros.
Que van a
que como se entere en el Montero de eso, la va a liar, ¿eh?
Pero no quita a los que tienen que quitar.
Sí, eso no
sigue habiendo mayoría de mujeres en el Consejo de Ministros.
Sí, es que mujeres había un montón. Ahora, el otro día me decía una persona que además me merece
mucha... ¿Es que hay tantos ministros?
Mucha confianza.
Ministra.
¿Y ministro?
¿Y ministro? ¿Son 23?
Bueno.
Un día hablamos de las palabras ministros y ministras y...
Ay, por favor.
Y médicos y médicas y jueces.
¿Y concejal y concejala?
Ellos y ellas. Ellas también.
Yo soy concejal.
Y ellas.
Pero entonces eso no ayuda. Vamos a acabar con Héctor Gómez. Que sea ministro tinerfeño no es un poco gateto. Que estemos contentos solamente por eso. ¿No tendrías que ponerle el listón y que mire usted para Canarias y que realmente le pasemos la lista?
No, hay que dejarlo, pero hay que dejarlo empezar.
Solamente contentos por eso no, porque a ver, el que sea de Tenerife no
es... Es un buen dato, pero ¿nos, no. ¿Nos tiene que valer con eso o tenemos que ponerle el listón y decirle, venga, haga usted el favor de mirar por
Canarias? Hay que mirar el perfil que tiene el compañero.
Venga, la casilla de salida la hemos puesto con ilusión.
Yo doy por hecho que también los compañeros de aquí del Partido Socialista aprovecharán estos meses para los meses que le queda para intentar barrer un poco para casa, lo que usted estaba diciendo, la esperanza que tiene Canarias es que al estar un ministro de Canarias en turismo, se va a ver repercutido, pero para eso hay que darle un poquito de margen. Pero lo lógico sería que los compañeros del partido...
Y que les echara una mano con el Tito Berni a Guía de Isora, que se les llevaron los móviles a todos los concejales.
Bueno, eso ya habrá. Hoy en OK Diario empiezan a vincularlo, pero yo me niego porque claro, no creo. Una pantalla que aparezca Héctor Gómez y el Tito Berni abajo es normal, eran diputados canarios del PSOE.
Claro. ¿Sí?
Alguna reunión habrán tenido que tener en pandemia.
Lo que me parece increíble es que estemos...
Pero ya estamos metiendo mierda, ¿no? Sí.
Deja que el chaval empiece. No,
lo importante es que no decepcione con las expectativas que se están poniendo con él. Esa es la clave, que la no decepcione. No,
a ver,
que
cualquiera de nosotros, siendo de Tenerife, nos ponen la ministro de lo que
está
sea.
Está ilusionada.
Y la vas a mirar a Canarias y vas a intentar...
Es como si te ponen de consejera del gobierno de Canarias. Yo voy a mirar para la Orotava.
Para la Orotava, claro.
No voy a ir, pero que si fuese, mirabas para la Orotava y tú por el Sausal, porque intentabas tirar para...
Sí,
por
en el todo. Caso de concejal, pero, sí, pero en el caso de ser ministro, no es ministro de Guía y Sora.
Consejero de Parlamento de Gobierno de Canarias, consejero, no estoy hablando con cargo.
Vale.
Tú te saca, te lleva a tu partido y te pone una consejería.
La creencia las tablas y la cabra tira al monte, eso es verdad. Eso, aunque lo niegue,
tiene una sensibilidad diferente.
Va a tener una sensibilidad con Canarias. Lógicamente con Canarias va a tener sensibilidad.
Y Canarias es turismo y agricultura, lo cual ha cogido... El principal motor de ingreso revulsivo de Canarias y encima es de Tenerife,
pues
por lo cual...
industria, tenemos...
Yo espero que sea así
que aquí podría y comercio, abrir cabeza.
Y comercio.
Sí, sí, sí.
Industria,
espero que sea así, que no decepcione y que no pase como otras veces. Que se ponen las expectativas y luego repercusión poco tiene, da igual el partido político que esté.
Y por fin algún tiene...
Pero es verdad que va a tener poco ministerio. Tiempo también para poder a lo mejor visualizar su...
Yo sigo
porque todos han sido canariones.
Que para tener elecciones a un mes y pico vista,
Soria, Daria,
se está hablando muy poco de política y de gestión municipal.
No, y Juan Fernández.
No hablen, es que se cruzan y no se llena.
No, que estábamos hablando de los ministros que ha habido. Perdón.
Está hablando Juan y se estaba yo.
Disculpe, sí.
Que se sigue, que no se oye de hablar de política municipal, de gestión, de a la gente, digo en la calle, ¿no? Quitando las personas que se presentan en listas y demás. Y a mí me preocupa que la gente no vaya a votar y que realmente no se valore y que se esté valorando por Titos Bernis o por lo que sea. El municipio. Si yo la rotaba va como va, hay un histórico, hay un programa, pues hay que valorar eso y votar por eso, no porque esté manchado por el, yo qué sé, por lo que sea. Que
No, claro que sí, pero si tú tienes.
Pero la gente no habla de eso, no la oigo, como en otros años que, oye, pues ¿a quién vas a votar? Y,
pero todavía quedan dos meses, ¿no?
Yo creo que cuando empiece ya la campaña y se empieza a notar ya visualmente en la calle, si la gente...
Sí, pero...
De política se habla poco.
Pero ¿sabes lo que pasa también? Que la gente está un poco defraudada, está harta de los cambios de tal. Y luego, ¿qué pasa? Que gana uno... Porque debería ser como el cabildo, la lista ganadora que pacte con quien les dé la gana. No. Gana uno...
Pero
y
hablamos
luego
de
pactan todos los chiquititos y se le quita.
Entonces
la gente
eso.
Empieza a decir, ¿y para qué voto?
De todo eso vamos a hablar, de los pactos postelectorales, de este y aquel. Pero de política, lo que te preguntas, Juan, es decir,
política municipal,
¿qué diferencia un votante, por ejemplo, ya que hay aquí dos representantes a la izquierda, ¿qué diferencia un votante va a votar al PP o a Coalición Canaria? ¿Qué? ¿En qué piensa? ¿Qué diferencias hay?
Pero es que depende de la elección que estáis hablando. Si estamos hablando
en el
de
ámbito,
elecciones municipales,
municipal.
Se vota mucho a la persona.
A la persona.
Eso está claro.
Y al equipo
si
de gente.
Si tú votas a otros ámbitos, ya se vota más la ideología.
Entonces no estamos hablando de ideología, estamos hablando de personas.
De personas.
En el ámbito municipal.
Municipal.
¿Y en el insular?
En el insular ya va correlativo. Si votas a uno, si votas al PP,
si votas en tu ayuntamiento, le pones la papeleta del cabildo, del parlamento.
Sí.
Esa es la mayoría.
No, porque la gente vota ayuntamiento, cabildo y luego el ya parlamento ya sí, es más ideal,
es
¿no?
Pero la mayoría lleva las tres.
Los nacionales. Yo creo que el cabildo también es más a la persona.
Pero votan a las tres.
Pero no debería
si convence,
ser así,
¿eh? Si el alcalde convence en el pueblo, rara vez cambia.
Pues crucen mira, votos es raro, sí.
Te doy un ejemplo, los realejos.
Sí, pero
absoluta,
si caso se dan.
Carrasa siempre y es Partido Popular. Manolo
si caso se dan.
Arrasaba.
¿Pero cuánto le costó entrar?
Sí, no, pero da igual, pero arrasaba. Y las últimas fueron 15, o sea, eso no lo ha sacado nadie en 15 concejales.
Sí, Ignacio La Matanza.
Bueno, Ignacio, porque los
12
demás
no, de 13.
Los demás no le dejan, no pueden hacer nada, pero ahí hay oposición. Luego en las generales gana el PSOE en los realejos.
Cosas parecidas pasan, pero estamos hablando de generales y municipales.
Sí,
yo estoy diciendo que el que va con la papeleta al ayuntamiento lleva al lado la del parlamento y la del cabildo.
Y
las diferencias no son tantas,
alcalde,
que las hay.
Mi
las
alcalde
hay.
Fue a senador con Alarcón. Alarcón le ganó el Arotado.
Pero estamos hablando,
y él iba y él era.
Pero Patri, estás hablando de elecciones generales y elecciones insulares.
Diferente.
Pero que
el hecho de ir a votar con una papeleta de Coalición Canaria o del Partido Popular o del PSOE en un municipio arrastra votos de muchísimos que no saben ni a quién votan.
Hay mucha gente que lleva las tres.
Correcto.
Sí, sí.
Que no debería ser así.
No debería, pero la mayoría.
Y las lleva preparadas de la casa, ¿no? El que las cojan ahí en la mesa electoral son contados.
Están ahí.
Pero mira, es un fenómeno que nosotros hemos visto en la rotada cada vez a más. Sí. Antes era muy poca la gente que entraba en la cabina a recoger el voto y en las últimas elecciones hemos visto que cada vez son más las personas que cogen el voto allí.
En las locales.
Ha ido más.
En las locales.
Sí, sí.
Curioso,
en las locales y en las
Hemos visto un incremento en ese sentido.
De eso saben un montón.
De hecho, gente sale de la cabina y te dice, mira, es que faltan papeletas del partido que sea.
Debería de poderse votar con móvil, tío.
Como
certificado digital.
Eso me da miedo.
Eso,
mira
sí.
Venezuela.
Te iba a decir, hay algunos ejemplos por ahí.
No,
y mira Estados
Venezuela.
Unidos que también ha tenido un problema de
respuesta. Hackea a la NASA, imagínate esto.
Ya.
Si aquí la tecnología llegará, ¿no? Pero mientras que esté Indra controlando esto.
Se cierran las mesas a las 8 y a las 11, 12 de la noche ya tiene resultados.
¿No te parece raro eso?
Mira en Estados Unidos.
¿Y no te parece raro eso?
No.
Ponte a colectar papeletas.
No, ¿sabes la cantidad de gente que hay supervisando
lo que llegará un momento dado?
¿Y supervisando el dónde van?
Llegará.
Sí, supervisando a Indra, que es el que da los resultados. ¿Cuántos hay? En la mesa de las altas
hay
interventores, hay representantes de la administración, representantes de la inter...
En la mesa. Yo prefiero cuando esas actas van por el funcionario que las manda por correo electrónico o como las mande, ¿no?
El funcionario va con la policía.
Sí. Pero donde llegan esos datos, donde llegan esos datos que son los que conocemos a través de los medios de comunicación, que los aporta Indra, que es la empresa maravillosa esa, ahora está bastante cuestionada su independencia, ¿eh? Porque ha habido una OPA hostil por parte del gobierno de Pedro Sánchez también para controlar ese tema, que se nos ha pasado de lado, pero la realidad es la que. ¿Quién supervisa que Indra no haga trampa? Porque
pero mira, después
ahí
también
están los ordenadores al servicio de Putin los hackers de India.
Cuando han habido denuncias a nivel de resultados de elecciones municipales, cuando hay una denuncia porque no está de acuerdo con el resultado, se miran todas las actas firmadas a mano y más o menos siempre ha coincidido. No ha habido grandes sorpresas, con lo cual
yo
se corresponde.
La ciberdelincuencia, es decir, la manipulación del recuento.
De manipular eso.
Yo creo que no.
No es electrónico, es todo manual.
Hombre,
y además hay muchos controles.
Yo quiero creer que las cosas se hacen bien.
Yo creo que sí.
Es que entonces tú dices esto ya que la gente ya no va a votar, vamos a llegar Sudamérica que si no va te multo.
¿Pero qué es eso?
No.
Es cuando
¿Y no
ha
deberíamos
denuncia?
Hacer algo de eso?
Sí, para que vayan todos, sí.
¿No deberíamos
yo
lo
que lo haría... No, ¿sabes cuándo...?
Es un derecho, no una obligación. O es una obligación ir a votar.
¿Sabes cómo
lo
haría? ¿Sabes cómo iría
debería
la gente?
Ser una obligación.
¿Sabes cómo iría la gente a votar? Haciéndole un día laboral y que le das 3 horas por ir a votar, la gente se priva todo. Entonces, yo me voy a votar 3 horas, me tomo el café con el coleguita, la cervecita y luego voy a trabajar.
¿Y si trabajas en un sitio diferente al que resides? ¿Dónde vas a votar?
No.
Si tu colegio electoral está en tu pueblo y trabajas en...
Por ejemplo.
Votas por correo, coño.
Votas por correo.
Eso también sería
interesante. Pero como tú lo pongas un día laboral y la gente le des 3 horas para votar, da igual el horario...
Yo creo que, genera conflicto en las empresas.
Me genera conflicto. Yo conflicto estoy en contra de...
Tiene que estar,
pero no es una ilusión para votar.
Una ilusión.
No les ilusiona.
A mí sí me gusta. Sí, pero debería, nosotros estamos metidos en la política a tope. O sea,
debería
mucha gente que no.
Ser una ilusión.
Pero, yo,
pero a mí me
yo llevo cuatro años.
A mí me gusta ir a votar.
Yo llevo cuatro años en política y yo siempre he ido a votar. Y a mí es algo que me gusta.
Pues yo debo reconocer que la última elección
general... La podemos quejar después.
La última elección general no voté.
No creo eso.
En las de noviembre. ¿En serio? Las de noviembre.
Fue tal la decepción.
Yo no colgué ni cartel.
La situación personal era la que era, ¿no? Pero es que no la decepción tan grande que tuve con mi partido.
Yo no colgué ni cartel, que me acuerdo que me preguntaron el grupo de gobierno, ¿y por qué no has puesto ningún cartel? Y dije, porque pasaste una tomadura de pelo ya tres elecciones en un año a los ciudadanos.
Sí.
Una falta de respeto total.
Señores, nos tenemos que ir, que son menos cuarto. ¿Algo que contar más? ¿Algo que no hayamos hablado? Porque yo tenía un montón de cosas más. Por ejemplo, la predicadora del Partido Popular.
No, yo pensé que me iba a hablar de la
que el lunes tenemos debate...
Yo pensé
es que antes de acabar hay que decir eso.
De la catalana que ya que vino hoy a España.
Ah, sí, sí.
¡Vamos a ti!
La detuvieron ya.
Había que darle una patada al avispero del independentismo catalán, que llevaba mucho tiempo sin hablar
de ella. Es que vengo de Cataluña. Ya he pasado Cataluña del Norte y ahora estoy por Cataluña del Sur.
Ahora, es que vamos, ahora la hoja de ruta de los políticos nos la tienen preparada. Ellos saben lo que va a pasar y lo que les vamos a contar. Ellos van dosificando la información en el tiempo para ir poniendo ahora el foco aquí, el foco allá, el foco
no sé dónde. Para que no se vean los focos importantes.
Y yo el tema catalán ya me tiene un poquito cansado.
A mí también.
Porque además los catalanes no viven mejor que hace 20 años. Viven bastante peor.
Peor. Mira así que voy mucho yo a Barcelona y se nota, ¿eh?
Pues la semana que viene volveremos a hablar que hay no hacemos programa el jueves, pero el martes y el miércoles sí. Así que...
¿Haces martes?
El martes y el miércoles. Bien. El jueves no, porque ya el jueves que las procesiones.
Y el viernes tampoco. Y ella también está de penitencia.
Sí, igual.
Ay, Dios.
Pues Delia, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Exacto.
Patricia,
gracias.
Lo mismo digo. Venga. Benigno, igual. Y don
Muchas
Juan.
Muchas gracias. Nos vemos,
feliz semana.
A votar electrónicamente. Sí. Y antes que me olvide, lo volveré a repetir mañana. El próximo lunes a las 5 de la tarde en La Gallanía. Hay un debate que estáis todos... Bueno, debate no. Es un foro expositivo de los cinco candidatos que han aceptado la invitación de Alicios Norte y de Asotel a debatir sobre los programas electorales para el norte de la isla de Tenerife desde cada uno de los planteamientos políticos de los candidatos a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Así que no se lo pierdan.
Entra López Afonso, entra Pedro. Además,
los cinco
alcaldes. No, y muchos alcaldes.
Pero es abierto, hay que inscribirse.
Es abierto.
Abierto, pero sería bueno que se inscribieran.
En La Gañanía, pues pásanos el...
Sí. Ahora se los paso.
Sí, si no los pasas... Lo agradecemos.
Porque... Y a todos los oyentes que
se López.
Van los cinco importantes.
Los cinco,
sí. Los
cinco
Pedro Martín, Rosa Dávila, López Afonso, Enrique Arriaga y Manolo Marrero.
Ah, vale.
El de Vox, la de Vox no va. ¿Porque no quiere?
Ayer
no
apareció la de Vox en el pleno.
¿La de Cabildo o la de...?
No la derrotaba, pero no sabemos quién.
Bueno,
no
sabemos quién es ella.
Bueno, iba con carpeta Vox.
Algo iba con una carpeta
pero
verde.
¿Sabe hablar español?
Vox.
¿Sabe hablar español?
Ni idea. Ahí estaba sentada.
Ah, ¿no habló?
No, estaba en el pleno.
¿Y la conocía ya? ¿Dice de la rotaba de toda la vida?
No tenía el argumentario.
No.
La directriz no se
pero
la habían...
Pero como el de Nueva Canaria, todavía.
Que nadie lo conoce, sí.
¿Y el del PP?
El del PP sí lo conoce, no sean malos.
Sí, es verdad. En Los Realejos, lo conocen en Los Realejos. Bueno, nos vamos. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Y mientras tanto, no disfruten mucho del sol que ya empieza a quemar. Yo me voy a comerme un bocadillo y mañana a las 7:30 me encuentro con ustedes.
Y a comprar al supermercado.
A comprar al supermercado.